Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este 7 de enero, día de rebajas probablemente en todo excepto en información deportiva. Hay mucho que contar en las dos próximas horas de radio. Lo primero, dos noticias que son realmente sorprendentes. El Málaga ha suspendido de manera inmediata a Víctor Sánchez del Amo, su entrenador, después de que a lo largo del día de hoy se hiciera viral y se conociera un vídeo de contenido sexual en el que aparece Víctor, el técnico del Málaga, con una camiseta de entrenamiento del Málaga, sentado en una silla, sitúa el móvil delante de él, su móvil delante de él, y se quita la parte inferior de la ropa o el calzoncillo directamente, y se le ven sus partes. Este vídeo, se supone que Víctor se lo envió a alguien de carácter privado, un vídeo de carácter privado, un envío de carácter privado. Ese alguien decidió que no era solo para esa persona y lo ha hecho público. El vídeo, insisto, hoy se ha conocido. Víctor ha denunciado que sufre una extorsión y acoso debido a la publicación de este vídeo. Y el club lo que ha hecho es, en lugar de apoyar a Víctor, ha anunciado que está suspendido hasta que se realice una investigación completa y se esclarezcan los hechos. A todo esto, Altani ha hecho un tuit para meterse directamente con Víctor Sánchez del Amo, un poco a modo de venganza respecto a lo que Víctor decía el pasado sábado sobre la política de fichajes del club. Dice Altani: todavía esperamos conocer quién es el que siempre miente. Él es como un ángel que nunca comete errores. No quiere admitir que ha cometido un error. Solamente una vez ha dicho la verdad. Sé fuerte y di que te has equivocado. Todo esto, insisto, en el día más difícil seguramente de Víctor, no solo en su carrera, sino a lo mejor en su vida. Bueno, el Málaga ha hecho público el comunicado en base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados. El Málaga suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que se realice una investigación completa. Ampliaremos la información una vez que se esclarezcan los hechos. Nos preguntamos exactamente qué tiene que ver lo que ha sucedido con el vídeo, con el papel de Víctor como entrenador del Málaga, aunque es cierto que lleva una camiseta del Málaga en el momento de la grabación del vídeo. Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, ha salido al paso también en Twitter hace unos minutos y ha dicho: un gran profesional como Víctor tiene todo mi apoyo. La intimidad es un derecho inviolable. Utilizar medios ilícitos para quebrantarlo es inmoral y también delictivo. Y que un tercero se aproveche de ello no tiene nombre. Además, darle difusión también es delito. Es un tema complejo, interesante, del que hay que hablar en este partidazo de COPE. Estaremos en Málaga y le preguntaremos a todo el equipo de comentaristas qué les parece la decisión que ha tomado el Málaga a raíz de un problema absolutamente personal y privado de Víctor Sánchez del Amo, que se ha hecho público a lo largo del día de hoy. Y luego una noticia que hemos conocido hace algunos minutos, noticia que ha trasladado a su web el diario Vasco. Dice que Darko Kovacevic, el exjugador de la Real Sociedad, ha sido tiroteado este martes en Atenas. El jugador de la Real Sociedad ha sido atacado por dos hombres que han disparado una vez contra él. La bala no le ha alcanzado al exfutbolista, que ha logrado evitarla. Sin embargo, ha resultado lesionado en una rodilla y en una muñeca al caer al suelo, según las primeras informaciones procedentes del hospital en el que está siendo atendido, de los golpes y del fuerte shock emocional en el que se encuentra. Insistimos, Darko Kovacevic ha salido ileso de un ataque con pistola en Atenas. Luego estaremos ahí en Atenas para que nos cuenten qué se sabe de lo que ha sucedido con el exjugador de la Real Sociedad. Dos asuntos, como ven, un poco turbios para empezar el programa. Pero mañana tenemos fútbol porque mañana arranca la Supercopa de España. A las 8, en Jeddah, en Arabia Saudí, Valencia-Real Madrid. Los dos por un puesto en la final, que será, recuerden, el próximo domingo. Zidane hoy ha elogiado a Luka Jovic, que va a tener la difícil papeleta de sustituir al lesionado Benzema.
Luka Jovic es el futuro, tiene 21 años, es un niño que cree que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid, y sobre todo es uno que va a meter muchos goles.
Apoya a Jovic en una temporada donde de momento Jovic no está encontrando muchos apoyos. Y en el otro lado, Gallá, jugador del Valencia, ha reconocido lo que piensa el vestuario del Valencia, y es que las bajas del Real Madrid les pueden ayudar a meterse en la final.
Para nosotros, pues a lo mejor sí que nos puede beneficiar, pero nunca se sabe, porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, muy amplia, con jugadores que son del máximo nivel. Por lo tanto, si no está Benzema y Bale, estarán otros jugadores que lo intentarán hacer como lo hacen ellos.
Esto es lo que ha dicho Gallá. Hoy se ha confirmado la información que contó anoche Fouto en el partidazo. González va a pitar la semifinal del jueves entre el Barça y el Atlético, con Martínez Munuera en el VAR, y Fouto también contó que Sánchez Martínez va a pitar la final del próximo domingo. Sea cual sea el partido, Sánchez Martínez sería el árbitro. Hemos tenido un partido de la Liga Smartbank, segunda división, Zaragoza 2, Sporting 0. El Zaragoza es tercero a 3 puntos del ascenso directo, el Sporting es decimoquinto, ojo, con solo 3 puntos sobre el descenso. Debutaba Jukić en el banquillo del Sporting, ha habido mucha niebla, en algunos momentos se temía incluso por la retransmisión televisiva, pero el partido se ha jugado sin ningún tipo de problemas. En el Dakar, Carlos Sainz ha conseguido la victoria en la tercera etapa, se pone líder de la clasificación general. Alonso ha terminado en un quinto puesto fantástico, teniendo en cuenta todo lo que había pasado en la última jornada. Otra de las voces importantes del día, Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha insistido una vez más en que no quiere que Cavani se marche en este mercado de invierno.
Leonardo y yo tenemos la misma opinión. Ni a él ni a mí nos gusta hacer muchos cambios durante la ventana de fichajes de invierno, porque esto no es el Monopoly.
No es el Monopoly. Información de Gemma Santos, de nuestra compañera. El español de Abelardo le ha hecho una oferta al delantero del Getafe, Ángel, para ficharlo en este mercado de invierno. El español pagaría 10 millones de euros de su cláusula y duplicaría el sueldo de Ángel. El futbolista se lo está pensando. Pues la verdad es que te doblan el sueldo y el Getafe se lleva 10 millones. Yo creo que Ángel Torres no se lo está pensando en absoluto. Semifinales de la Carabao Cup en Inglaterra, partido de ida. Manchester United 1, Manchester City 3. La vuelta se juega el próximo 29 de enero. En la previa, por cierto, le preguntaron a Guardiola, en la sala de prensa, si alguna vez entrenaría al Manchester United. Atención a la respuesta del técnico catalán.
Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United, como tampoco entrenaré al Madrid. Y en el futuro, si es la única oferta que tiene, estaré en las Maldivas, si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas no, porque no hay campos de golf. Algún lugar como ese.
Claro. Pues como no lo necesita, ¿para qué va a pasar por el trago? El Sevilla ha vendido al israelí Dabur al Hoffenheim a cambio de 12 millones de euros más 2 en variables. El Barça ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía a los autores de los inaceptables cánticos en el derbi de filiales ante el Español, entre ellos cánticos deplorables, recordando a Dani Jarque. También el Español ha hecho público que va a denunciar esos cánticos ante el comité de competición. Y en tenis, a partir de las 3 de la mañana, España busca ante Japón su pase a los cuartos de final de la Copa ATP, que se está disputando en Australia. Durante este torneo hemos asistido a un tremendo cabreo del griego Tsitsipas. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué
Ángel
tal,
García,
Juanma?
Que ha intentado romper la raqueta en un momento estos de enfado típicos de los tenistas, pero que en ese gesto estaba su padre ahí sentado, le ha llegado a rozar, vamos, no le ha dado, le ha rozado al padre,
sí,
¿no?
Sí,
a su padre, a su propio padre.
Le ha dado en el brazo, su padre es su entrenador también, es el entrenador de Grecia en esta ATP Cup, y sí, la verdad que le ha dado, se ha quejado el padre, le ha dolido. Y para rematar el circo, pues ha bajado la madre desde la grada a echarle la bronca al chaval. Así que tenemos al padre herido por un raquetazo del niño y a la madre echándole la bronca desde la grada. Bueno, estos son los nuevos tenistas que vienen. El otro día Zverev, lo mismo, gritó tantas burradas desde la pista que su padre, que estaba en la grada, llorando en la grada. Entonces, son los nuevos que vienen. Decían que Federer, Nadal eran muy aburridos por respetarse tanto. Pues aquí tienen la New Age y la nueva hornada de bronca en bronca y liando las pardas. Kyrgios, por cierto, que es el rey de todos ellos, ha sido el que más la ha defendido.
Hombre, solo faltaba.
Dice que no le tenían ni que haber puesto un warning, que es el warning más claro de la historia, pero que ni eso.
Con las que ha liado Kyrgios. 11:39, 10:39 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, insisto, en una noche con muchas noticias y muchas cosas que contarles a los oyentes del partidazo. Con un equipo de opinión espectacular, Manolo Lama en Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño. Aquí estamos en la segunda ciudad más importante de Arabia Saudí, rodeado de amigos.
¡Qué energía! ¡Qué maravilla saludar
bueno,
a un tipo así!
Es que te voy a decir una cosa. A las 2:20 de la madrugada, o tienes esta energía,
claro,
o estás en la piltra. No te quedas
efectivamente. Maldini, muy buenas, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
Está Cañizares también. Maldini está en Jeddah también, ¿eh? En Arabia Saudí.
Está en Jeddah, sí, sí. Está aquí en la habitación con todos. Aquí está Miguelito, que creo que va a dormir aquí luego después.
Sí, sí, sí.
Dice que se va a dormir mientras hacemos la sección luego. Yo he dicho que ni loco, vamos, bueno, que no se le ocurra.
Bueno, déjale por que favor. Duerma, déjale, pobrecillo. Está Cañete en Valencia. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Alcalá también. Hola, Alcalá. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
Bienvenidos.
Noches.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Si hoy han visto ustedes el vídeo de Víctor Sánchez del Amo, sepan que la persona que se lo ha enviado ha cometido un acto delictivo. No se puede enviar ese tipo de contenidos, aunque sea a modo de broma, ni compartir en ningún tipo de grupo de WhatsApp, de Facebook o de lo que sea. Y a pesar de todo eso, el vídeo ha corrido efectivamente como la pólvora durante toda la jornada. Y ha derivado la situación en que Víctor Sánchez del Amo está suspendido como entrenador del Málaga. Javier Bautista Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
No sé si esto todo el mundo tiene claro que es una venganza por lo que dijo el sábado en la rueda de prensa. Bueno, sí. por si alguien no se acuerda o no escuchó, lo que dijo Víctor el sábado en rueda de prensa sobre el Málaga, dijo esto.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla. Y aquí estamos, trabajando y peleando por lo mejor para el Málaga. Y ahora se abre la posibilidad de corregir y mejorar. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs. Y eso no se cumplió.
Esto dijo el sábado Víctor antes del partido en Oviedo, que acabó 1-1 el pasado domingo. Y justo hoy, sale a la luz este vídeo. No digo que tenga nada que ver, pero justo hoy sale a la luz este vídeo, que no sé de cuándo es ni dónde estaba exactamente. ¿El vídeo se sabe de cuándo es, Bautista?
Yo creo, y no lo tengo confirmado al 100%, pero según las fuentes a las que yo he tenido acceso, el vídeo se graba en la noche del sábado, previo al partido del domingo en el Carlos Tartiere. Si eso finalmente, no, ya te digo, no lo tengo al 100%, pero lo tengo muy bien atado camino de ese 100%, te puedo decir que es cuanto menos sintomático que por la mañana haya pegado la rajada y por la tarde haya alguien hecho que Víctor cometiera el error de grabar este vídeo y que esa persona luego lo difunda. Hoy he estado hablando yo con el entrenador esta tarde. El entrenador está en Málaga, que había puesto la denuncia del vídeo. Te puedes imaginar cómo se encuentra, porque tiene mujer, porque tienes hijo y porque la verdad que ahora mismo está en un sinvivir por esta situación. Él ha dicho que esto es una extorsión, que es un chantaje, que le han pedido dinero y que esto efectivamente se le ha ido de las manos a la persona que haya cometido ese delito, porque es un delito, como tú bien comentabas, mandar este vídeo y compartir el vídeo. El Málaga ha estado callado, en el día de hoy el Málaga no ha trabajado, el Málaga vuelve mañana al trabajo, mañana es entrenamiento a puerta cerrada y hoy ha sacado un comunicado en el que cesa de las funciones hasta tanto en cuanto se sepa finalmente qué final tiene este vídeo en lo judicial, porque Víctor ya ha puesto esto en manos de la policía y de la policía cibernética, de la unidad de delitos informáticos, para saber finalmente quién está detrás de este vídeo.
¿Pero a qué espera el Málaga? Es que no entiendo. ¿Qué tiene que ver?
Juanma, es que el Málaga yo creo que se equivoca en no arropar a su entrenador.
No, bueno, eso es, vamos, bajo mi punto de vista, indudable. Pero, claro. Pero quiero decir, ¿qué cambia la cosa de que el vídeo Víctor se lo haya mandado a una persona o a otra, o que la extorsión, pues, o que sea una extorsión o que no sea
ahí
una
viene,
extorsión?
Ahí viene a confirmar lo que tú bien decías al principio. Piensa mal y acertarás. Ahí está la cruzada del propio propietario, que luego, minutos más tarde de sacar el comunicado del Málaga, porque el comunicado del Málaga es de esta tarde-noche, sale él haciendo ese tuit de nuevo. Es decir, esto es piensa mal y acertarás. El propio presidente tenía unas ganas locas de quitarse a Víctor del medio. Ya venía, por cierto, Cruzado desde septiembre. Acuérdate que en septiembre él pega otra rajada gorda contra la propiedad y contra Caminero, de lo mal que lo habían hecho en el verano. Por eso el Málaga está sufriendo lo que está sufriendo ahora mismo. Y el presidente o el propietario, que ya ha nombrado un director general, pues no han esperado ni un minuto. Pues mira, me ahorro cesarlo y pagarle, sino que a esto viene a colación a que yo lo pueda cesar y no me cuesta ni un duro. Vamos a ver qué hay detrás de este vídeo, porque es una situación de extorsión, de chantaje, es algo muy feo, en el que una persona que da charlas en colegio, una persona que tiene un respeto tremendo a la profesión, culto, listo, inteligente, haya caído en esta, creo que, trampa, y que vamos a ver qué final tiene para él. Por lo menos mañana no va a poder entrenar y está apartado del equipo.
¿Alguno de los que estáis esta noche aquí en el partidazo entendéis la postura del Málaga? ¿Alguno creéis que el hecho de que Víctor lleve en ese momento una camiseta con el escudo del Málaga, en el momento en el que graba el vídeo, digamos, carga de razones al club para tomar una decisión así, tan dura?
Ni mucho
menos. A mí me parece lamentable.
Claro.
O sea, me parece lamentable, porque yo creo que el club lo que tenía que haber hecho era reforzar a Víctor, porque Víctor para mí es la víctima de esta historia. Víctor en su casa, en su habitación, en su baño, puede hacer lo que le dé la gana. Entonces yo creo que el club está loco por la música, que es por echarle, está loco por ahorrarse la pasta y ha dicho, esta es la mía. ¿Qué pasa? Que si llega a hacer Víctor ese vídeo con la camiseta del Torremolinos o del Benamiel, ya no hubiera pasado nada. Me parece una canallada lo que le han hecho a Víctor, pero me parece una bajeza del club, lamentable.
Sí. Tal como están las cosas, la impresión es que parece que al dueño del Málaga le haya venido bien este asunto para liquidar cuestiones personales con el entrenador. Desde luego no tiene nada que ver la integridad con el trabajo profesional y la vida personal del entrenador. Uno espera una reacción similar a la que ha tenido el presidente de la Federación Española. Todo lo demás es ensuciar más una situación ya bochornosa.
Hace poco tuvimos una noticia a nivel nacional del suicidio de una chica que que habían difundido vídeos de contenido sexual, pues se había quitado
la
vida.
Sí, compañeros de su empresa difundieron un vídeo de contenido sexual en el que ella era la protagonista y la chica supo que toda la empresa era conocedora de ese vídeo, cayó en una depresión, en una profunda depresión, y se quitó la vida.
Entonces, hay una cosa, es el hecho que ha sucedido, es sobre todo lo más grave que ha sucedido, es que hay alguien que ha violado la ley de forma violenta y contra la integridad de las personas, y obviamente ahí está la policía trabajando en ello. Y segundo, el Málaga, en lugar de actuar en este caso para proteger sobre el que ha sido de alguna forma objeto del delito, lo que hace es que se pone del lado del delincuente.
No solo eso, ¿no?, sino la parte humana. Víctor, como decía bien Lama, es la víctima de todo esto, con un peaje, entiendo, familiar difícil, un momento complicado. Si tienes familia, mujer, niños, pues explicar todo esto no debe ser sencillo, pero si encima luego tu club, lejos de reforzarte, de ayudarte, lo que te hace es darte la puntilla, es una segunda puñalada.
Sí, sí. Una traición moral en toda regla.
Ha dicho Víctor hoy, él ha sacado una especie de comunicado en el que dice que está siendo objeto de delito contra su intimidad con acoso y con extorsión, que esto ya era una situación que él no esperaba y que al final, repito, el tema está en la policía, a ver quién ha sido la persona que ha podido, quién o quiénes están detrás de la difusión de este vídeo.
Fouto estuvo el domingo con Víctor en Oviedo. Hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo viste a Víctor?
Bueno, yo a Víctor lo trato durante muchas jornadas, porque en gol damos muchos partidos del Málaga. Víctor explotó el otro día, pero pudo haber explotado en cualquier jornada de la primera vuelta. Ahora mismo, para que entendáis un poco todo el contexto, Juanma, la situación del Málaga no es complicada, es crítica. Ahora mismo la situación es crítica porque ahora mismo el Málaga, como club, corre un doble riesgo de descenso, deportivo y administrativo. Víctor explota porque la propiedad le dice que van a tener que vender a varios jugadores. Pero el Málaga tiene una plantilla cortísima. Víctor tiene que hacer alineaciones cada jornada que son un sudoku, porque no puede rozar la alineación indebida, porque tiene 17 profesionales. En el momento en el que tú tengas bajas por lesión, tienes que ideártela para poder driblar que te haya alineación indebida por colocar a más jugadores del filial. Claro, a los 4 o 5 jugadores importantes del Málaga le han dicho que los tienen que vender. Pero claro, si tú vendes a esos jugadores, hay un riesgo de descenso deportivo, aunque salves el administrativo porque no pagues a los jugadores, porque ya no hay para pagar a los jugadores del Málaga en este mes de enero. Así que la situación del Málaga ahora mismo es crítica, por eso explota el otro día Víctor, y por eso hoy ocurre lo que ocurre, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el Málaga, efectivamente, en lugar de respaldar a su entrenador por el ataque que ha sufrido, lo único que hacen es públicamente, encima, exponerlo y echarle a los pies de los caballos por explotar el otro día, cuando lo que hizo el otro día pudo haberlo hecho en cualquier jornada. Pero Víctor ha tragado, se las ha callado todas, e incluso, como te digo, Juanma, ha habido partidos en los que el Málaga ha rozado la alineación indebida y ha tenido que driblar eso Víctor Sánchez del Amo, y ahora se encuentra, evidentemente, con esto. El jeque del Málaga va en dirección contraria al resto, no aparece por ningún sitio, el alcalde de Málaga ha ido a verle hasta su país. La situación, insisto, del Málaga ahora mismo, Juanma, es mucho más crítica de lo que se está diciendo, y ahora mismo hay un riesgo de descenso del club, o deportivo o administrativo. Esto es como cuando estás en la cama y coges con el cobertor y te destapas los pies, pero te cubre la cabeza. O sea, si vendes jugadores, riesgo deportivo; si no los vendes, no tienes cash y no puedes pagar a los jugadores, y la liga te puede descender por no pagar.
Bueno, pero no solo eso, sino que tiene una oferta de compra que no quiere atender. Así que más claro que tiene no ofertas solamente de compra.
No solamente eso, hay muchísimos empresarios ahora mismo que quieren comprar clubes de fútbol, nacionales e internacionales, que preguntan a menudo por el Málaga, y sin embargo no existe la posibilidad de que se siente ese hombre a negociar para vender su paquete accionarial.
Bueno, Bautista, entonces mañana Víctor no va a entrenar y estáis a la espera de noticias de que se esclarezcan los hechos, que yo insisto, no sé qué tiene que ver eso con el Málaga, para ver si le aceptan como entrenador o no, y si no, pues le echarán. Si no se esclarecen los hechos, se supone que le echarán.
Claro, es lo normal. Lo que hoy ha pasado en el Málaga es el paso previo a la rescisión de contrato. Es lógico que pase.
Sí. Pero los hechos no deben ser muy complicados, porque
Víctor
sabrá perfectamente a quién le ha pasado ese vídeo.
Pero vamos a ver, ¿qué quieres esclarecer además? Pero si es que, o sea, es que no.
Pero aparte,
hablando mal y pronto, que es un señor que se baja los calzoncillos, no tiene otra cosa.
Aparte de que haya cometido una imprudencia, eso solo es una imprudencia. Todo lo que es complicado
es un delito.
Es lo que viene después.
Claro, efectivamente. El delito no lo ha cometido Víctor, el delito.
No,
el delito lo han cometido todos los demás.
Y que uno, mientras cometa las imprudencias que él quiera, sin poner en riesgo a los demás, puede cometer las que le dé la gana.
Claro.
Que es muy distinto a cometer una imprudencia de otro tipo que involucra
ahora
a terceros.
El peaje
terrible.
Es terrible, ¿eh? El peaje familiar es terrible. El peaje a la imagen es terrible. Porque esto dura mucho, ¿eh? Dura mucho, ¿eh?
El tema, Juanma, es que a lo mejor ni siquiera se lo ha pasado a nadie, ¿eh?, ese vídeo. O sea, se lo han podido grabar directamente
¿Es
de
posible?
La cámara.
Correcto.
O sea, que sería... O sea, yo creo que no debe ser tan difícil saber cómo se ha subido ese vídeo.
Que a lo mejor ni se lo ha enviado a nadie. No lo sé.
Sí,
ya, con la cámara
es posible.
Hoy nos han estado contando, Juanma, yo no tengo ni idea de esto, yo con el móvil que tengo, afortunadamente no ocurre esto, pero hoy nos ha estado contando un compañero que sabe de estos temas, que pueden entrar en tu cámara, hackeártela, se dice, joder, o pirateártela, y verte
ahora mismo,
lo que estás tú duchándote. Sí,
ahora mismo, Manolo, estoy delante de un ordenador con el visor que tiene la cámara tapado con una tirita.
Claro, es que hay muchas empresas ahora que te regalan por Navidad o lo que sea, en vez de un imán para la nevera o un llavero o un mechero o lo que sea, te regalan una especie de depósito, una tirita para poner de publicidad encima de las cámaras de los ordenadores, para que efectivamente no suceda esto que ha pasado, que es lamentable. Todo nuestro apoyo para Víctor Sánchez del Amo. Gracias, Bautista, mañana nos cuentas. Un abrazo. A ver qué ocurre con todo esto. La otra noticia con la que hemos abierto este partidazo es sorprendente. Hemos leído en el diario Vasco que Darko Kovacevic ha salido ileso de un ataque con pistola a las puertas de su casa, el exjugador de la Real Sociedad, en Atenas. Alejandro Lozano es periodista español, trabaja para el periódico Life Sports de Atenas. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos de este incidente?
Bueno, sabemos, sobre todo, lo más importante, que Darko Kovacevic está fuera de peligro, que se ha lesionado mínimamente la pierna al caer al suelo para evitar el disparo. Solo ha habido un disparo por lo que dice la policía, parece que era un ataque profesional, porque era una emboscada, estaban esperando a Kovacevic fuera de su casa en Glifada, que es un barrio que está al lado del mar, y por lo que él también ha contado a la policía, pues le esperaba un hombre al verle salir de su casa, pues se ha acercado a él con la pistola, ha disparado una vez. Kovacevic se ha agachado para evitar el disparo y, por lo que se presume, pues el hombre en cuestión igual creyó que había conseguido su objetivo y se volvió a subir al coche y se fue. El coche lo encontraron a unos 700 metros de la casa de Kovacevic en llamas, o sea que, por lo que parece, pues era un ataque de profesionales. No sabemos, claro, aún los motivos de este ataque.
El coche en llamas, que es lo que hacen en estos casos para borrar todo tipo de huellas, bien ladrones o bien asesinos a sueldo, que parece que es lo que eran, sicarios, asesinos a sueldos que quería matar a Kovacevic. ¿Se conoce que tuviera algún tipo de amenaza Kovacevic?
Pues no, la verdad él tampoco ha dicho nada de momento. No, ha sido un ataque realmente sorprendente, porque
Kovacevic... Pero vamos, que no es un robo, no estamos hablando de un robo, no le han ido a coger el reloj, ni el coche, ni nada.
No, era un ataque...
A su persona.
Que buscaban eso.
Buscaban matarle. Kovacevic tiene 46 años, ahora está ejerciendo labores técnicas en la Federación Serbia de Fútbol, pero antes había sido director deportivo de Olympiacos, donde había jugado también al fútbol, y por eso yo creo que conserva la casa allí en Atenas y que está un poco a caballo entre Serbia y Atenas, me parece, ¿no?
Sí, sobre todo en Serbia ya, porque ya no trabaja para Olympiacos, pero... desde que dejó el fútbol por el tema problema cardíaco que tuvo aquí en Grecia, pues también tiene la casa y vive también muchos meses aquí en Atenas.
Pues nada, podemos hablar de un intento de asesinato a Kovacevic hoy en Atenas. Tremendo. Gracias, compañero. Alejandro Lozano, un abrazo.
Un abrazo.
Vaya forma de arrancar el partidazo.
Cuando piensas que no puede haber nada peor de lo que le ha pasado a Víctor Sánchez,
dices tú, mira, pues toma.
Aparece una cosa como esta que es, desde luego, escalofriante si se confirma que es en los términos que se ha explicado. O sea,
sí, tal cual.
Una muerte por encargo.
Sí, tal cual. 11:57, 10:57 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, contándoles las noticias y enseguida todo lo de mañana. Antes, los mensajes de este partidazo. Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Aquí estamos, atentos a todos los mensajes que nos mandan los oyentes al 637-230010 y también @partidazo_cope. Muchos hablando lógicamente del tema de Víctor. Decía un oyente: el malaguismo está unido y en contra de la decisión de apartar a Víctor. No hay derecho, dejadlo claro en el programa, por favor. Otro oyente decía: me parece todo una vergüenza que se difunda un vídeo privado, una vergüenza que la gente lo haga viral y una vergüenza también que aprovechen para echarte del equipo y hacerte daño, Víctor. Miquel decía que tampoco creo que sea un asunto tan grave, el problema es que se ha filtrado el vídeo y aún así a mí no me parece motivo para suspenderlo. Por favor, dejad claro que la postura del Málaga no es del Málaga, es la postura del jefe. Los que amamos este club pensamos de otra manera. Otro oyente nos decía: yo soy conductor de autobús. Si me tomo una cerveza con el uniforme de trabajo y me hacen una foto, me abren un expediente. La imagen de la empresa siempre es importante.
Es distinto. Es distinto. Estás cometiendo una ilegalidad. Un conductor de autobús no puede beber alcohol durante su...
Y en su puesto de trabajo.
En su puesto de trabajo.
Cosa que no es el caso.
Esto es distinto. Esto es un ámbito privado en su habitación, que lleve la camiseta del Málaga en ese momento, pero está en una habitación, no está en un estadio de fútbol. No lo hace en el banquillo del Málaga, no lo hace en el palco de autoridades, no lo hace en la Rosaleda, no lo hace en un acto oficial del Málaga, lo hace en su vida privada.
Y otro oyente, César, decía que no le demos más vueltas, que esto es una clara encerrona porque el jeque llevaba tiempo intentando cargarse a Víctor. Y como siempre, ya saben los oyentes que nos pueden mandar los audios al WhatsApp del programa, como lo ha hecho uno de ellos.
¿Alguien se ha parado a pensar que al Madrid o al Barcelona la Supercopa de España ni le va ni le viene? 4 días de vacaciones, gastos pagados, a todo lujo, y encima 5 kilos. Final de la Supercopa, Valencia, Atlético de Madrid. Al tiempo... Hoy estamos a 7 de enero. Vamos, apostará en las casas de apuestas. Esa va a ser la final.
Joder, pues está bien, ¿eh?, que nos digan estas cosas. Pues primero en COPE, la final de la Supercopa de España será Valencia-Atlético de Madrid, el próximo domingo, según este señor. Ahora les contamos cómo se afronta la Supercopa de España y ahora les contamos cómo han llegado nuestras chicas, nuestras periodistas, a Arabia Saudí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Esos son los números del día. Es decir, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa.
Sigue este miércoles desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Cuando llegan las rebajas, sabes dónde ir. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes, 3 meses. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los dos seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y están con nosotros en directo nada menos que Manolo Lama, Maldini, Cañizares, Elías Israel, Miguel Rico, Juan Antonio Alcalá. Está Isaac Avilés leyendo todos los mensajes y está todo el equipo de enviados especiales a la Supercopa de España en Arabia Saudí. A mí que me encanta esta música. Me encanta, te lo juro, ¿eh? Me recuerda mucho además a una película, La Pasión Turca, que me gustó mucho.
También a Las Mil y Una Noches.
También. Sí.
Aladino también, ¿no?
Sí.
Esa la tienes que escuchar con 8D, que se llama, algo así. Que es
8K.
Una, algo así.
8K, Cañete.
8K, 8K.
¿8D?
En versión 8K.
Versión
8K. Quédate con la copla.
Vale, vale.
Yo no sé cómo se hace, pero lo he escuchado y es una brutalidad.
¿Ah, sí? Pasada. Que digo que está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE en Jeddah, en esta ciudad. Lama, ¿nos harías la foto? ¿Cómo es Jeddah? Es una ciudad muy grande, es bonita.
Bueno, lo primero que hay que decir es una ciudad que da al Mar Rojo, que es una de las maravillas del mundo. El Mar Rojo, o sea, los mejores corales, a quien le busque el snorkel y el buceo,
sí.
Pues tiene ahí un auténtico paraíso. Dicho esto, a partir del mar para adentro ya empieza todo lo feo, que es Jeddah. Es la segunda ciudad más importante de Arabia Saudí. Es una ciudad hecha evidentemente en el desierto, que ha ido creciendo no a lo alto sino a lo largo. Es una ciudad moderna, ¿eh? Una ciudad con sus autovías, con sus rascacielos. Se ve un poder adquisitivo en lo que nosotros hemos visto alto, buenos coches, buenas tiendas, buenos restaurantes. O sea que aquí que nadie asocie Jeddah, yo hablo de esta ciudad, que nadie la asocie con la pobreza, no sé lo que habrá, 10, 15 o 20 kilómetros. Pero esta ciudad, desde luego, yo creo que es la más cosmopolita y la más moderna de todo lo que es Arabia Saudí.
Estamos allí por los partidos de la Supercopa de España. El primero es mañana, ese Valencia-Real Madrid, a las 8 de la tarde. Vamos con las principales novedades de los dos equipos. Enseguida ampliamos, ¿eh? Pero ahora solo un flash para que nos cuente Miguel Ángel Díaz Miguelito y Hugo Ballester qué novedades tienen el Madrid y el Valencia. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está el Madrid?
Bueno, con bajas importantes, sobre todo en la zona ofensiva, con esas bajas de Benzema y Bale. Se presenta el Real Madrid a esta semifinal después de 14 partidos sin perder. Y por los elogios que hemos escuchado esta tarde a Zidane, pensamos que Jovic mañana sí puede tener una oportunidad de inicio. Un Jovic que de momento ha sido titular en 4 partidos, que solo lleva un gol, pero ha dicho Zidane que el madridismo tiene que estar tranquilo porque va a marcar muchos goles. Así que igual Isco, Rodrigo y Jovic forman mañana la parte ofensiva, con Ramos después de sanción en el eje defensivo, con Valverde en el centro del campo, por ahí pueden ir los tiros de cara a la semifinal de mañana.
Hugo, ¿y el Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. La noticia en el Valencia está en que no se ha lesionado nadie más en el día de hoy. Recuerdo 5 bajas importantes, sobre todo las 2 primeras, la de Rodrigo de última hora y la de Gonzalo Guedes, además de Kangin Lee, Vallejo y Piccini de larga duración. Hoy entrenamiento, sesión suave aquí en la ciudad deportiva del Etihad, antes de poner rumbo otra vez al hotel de concentración. Celades no ha querido despejar la duda en sala de prensa de qué portero va a utilizar, si Chaume Domenech o Jasper Cillessen, y qué delantero va a sustituir a Rodrigo Moreno en la punta del ataque. Podría apostar incluso por el tribote en el centro del campo con Parejo, Coquelini y Condogbia. Y me ha gustado escuchar a José Luis Gallá, uno de los capitanes, un peso pesado en el vestuario y también en la selección, hablar con ilusión de esta convivencia, de toda la plantilla aquí reunida, del partido que afrontará mañana, defendiendo que el Valencia es campeón de Copa del Rey y que defiende títulos sobre el terreno de juego y con aspiraciones máximas, a pesar de saber que enfrente va a haber un gran rival. Así que buen ambiente en la expedición valencianista de cara a lo que será una gran cita mañana aquí.
Ahora ampliamos todo lo deportivo, pero esta Supercopa de España es noticia también por todo lo social. Y es noticia porque, claro, con la expedición de los equipos españoles viajan varias mujeres, dentro de familiares, trabajadoras de los clubes, periodistas. Claro, nosotros tenemos a compañeras que están allí cubriendo la información exactamente igual que hacen el resto del año cada vez que hay un partido de los equipos a los que suelen acompañar. Por ejemplo, Elena Condis con el Barça. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Juanma.
Y están vía telefónica otras dos compañeras, Patricia Cazón, del diario AS, que ya lleva allí unos días, creo. Hola, Patricia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, desde el domingo llevamos aquí.
Desde el domingo, vale. Hay un pelín de retardo, como escuchan los oyentes con el teléfono. Y Cristina Cubero, compañera del Mundo Deportivo. Hola, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cristina, que ya estuvo en Arabia Saudí y que fue la primera mujer en entrar en un estadio de fútbol. ¿Puede ser que fuiste la primera, Cristina?
Sí, fue hace 23 años en una Copa Confederaciones, cubriendo la selección brasileña. Vine aquí a Brasil a Riyadh con la selección de Brasil, de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, selección increíble, y me convertí en la primera mujer en entrar en un campo de fútbol en Arabia Saudí. De hecho, tardaron 21 años más después en poder entrar una mujer que estaba en la Supercopa de Italia el año pasado, ¿no? Sí, fue una experiencia increíble, ha cambiado mucho la situación en Arabia Saudí en estos 23 años, pero cuando llegué yo, imaginaros, todas las mujeres con las que me cruzaba llevaban burka. Hoy que paseaba por la ciudad había mucha gente con el velo, no manto también tapadas. Mañana podrán moverse con libertad por el estadio. Cuando llegué yo hace 23 años, fui la única y la mitad del estadio se giraba para insultarme porque mi presencia era ofensiva. De hecho, para ellos hacía striptease porque me postraba la cara. Quisieron comprarme porque bueno, para ellos nosotros teníamos un precio. De hecho, cuando yo dije que no estaba en venta, la respuesta fue: toda la oficina le tenéis un precio. Y cuando pregunté, bueno, ¿y cuál es el precio en el mercado? La respuesta fue, bueno, histórica. Me dijo el intermediario que hacía intermediario con el príncipe que pretendía comprarme, dijo que yo era vieja, yo tenía 29 años, que era occidental, por tanto menos que un perro y que estaba usada.
Te dijo que eras que tenías, con 29 años te dijo que eras vieja, que eras occidental y que estabas vieja, usada y que valías menos que un perro.
Que era así, que como era occidental era menos que un perro y que estaba usada, ¿no?
Vale.
Que sobre todo te puso un precio en el mercado de 800.000 dólares en oro, que yo aluciné, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa era la realidad entonces, porque eso era, ellos están acostumbrados a comprar no solo las mujeres occidentales, sino también sus propias mujeres. De hecho, no las escogen no las escogían con libertad, sino que las familias decidían con quién se casaban. Eso pasa también en otras sociedades como la India, ¿no?
Sí.
La India o Japón, incluso. Mm. Yo sí que he notado un cambio, pero bastante bastante importante, y eso que no estoy en ese empleo de Chile, ¿no? Y incluso al llegar al hotel, yo cuando llegué al hotel en Riyadh, tardé 6 horas en hacer el check-in porque no entendían que una mujer pudiera viajar sola. Y al momento me entregaron una caja enorme con las vallas, era el traje negro, con el que tuve que ir siempre. O sea, no podía salir de la habitación del hotel con las vallas y sin el hielo. Ahora yo me he movido con total libertad, con la misma ropa con la que he salido de Barcelona, sin ningún tipo de problemas.
Bueno, pero espera un segundo, Cristina. Aclaremos que estás interviniendo por teléfono porque no has podido ir al estudio de la cadena COPE porque no podéis coger un taxi por la noche a estas horas vosotras solas. Tenéis que ir acompañadas de un hombre.
Sí,
no, yo no he preguntado, pero son las 2 de la mañana y realmente, aunque solo sean 5 kilómetros lo que se paga en mi hotel del Volkswagen, aquí en el hotel sí me ponían un taxi con conductor, ¿eh? O sea, que no me
vale, vale. Patricia, tú hoy, por ejemplo, te he escuchado en el golazo decir que has ido a un McDonald's con compañeros del diario AS y que no te han dejado comer en la misma mesa que ellos. Has tenido que ir a comer dentro de un McDonald's a una sala aparte.
Aparte, sí, porque aquí lo tienen dividido. Los hombres solteros entran en una parte del restaurante y las mujeres entran en otra parte con sus familias. Es decir, yo, un compañero fotógrafo, pues entramos como que fuéramos un matrimonio y los otros dos compañeros tuvieron que comer en el restaurante de al lado porque yo no podía entrar. Solo podía estar en la parte en la que están las familias porque ahí es donde las mujeres están con hombres que las conocen y en confianza y se descubren la cara. Se quitan el kibat que les cubre hasta los ojos.
Elena, Mónica, vosotras habéis entrado hoy en el país, lleváis unas horas en Jeddah. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Habéis tenido algún tipo de sensación de incomodidad? ¿Os han mirado distinto por la ropa que lleváis? No sé cómo habéis ido vestidas, pero ¿cómo ha sido la experiencia?
Yo, de momento, no. La verdad es que tengo que reconocer que ayer tenía cierto miedo, que hice la maleta con cierta precaución, con recelo, y de momento mis primeras horas aquí en Arabia Saudí, en Jeddah, están siendo positivas. Es verdad que en el hotel he llegado y en recepción me han dicho que tenía que ir a un gimnasio que era exclusivo para mujeres, es decir, hay dos gimnasios, uno para hombres, otro para mujeres, y me han dicho que estaba prohibido el acceso a las mujeres a la piscina. Pero también me han dicho que el príncipe heredero al trono, que es Mohammed bin Salman, está impulsando reformas económicas y sociales y que dentro de un año, si vuelvo, me han dicho los responsables del mismo hotel, que podré acceder a la piscina. Bueno, ya veremos si volvemos dentro de un año, pero me han dicho que está el país abriéndose al exterior y que bueno, están intentando normalizar un poco la situación esta de discriminación que todavía viven las mujeres. También te digo que he ido al hotel del Barça, he estado hablando con responsables de ese hotel, de seguridad, con total naturalidad. De hecho, me he encontrado después a un grupo de chicos que tendrían mi edad y me han preguntado qué hacía aquí. Yo iba vestida pues normal, con un pantalón un poquito ancho negro, un pañuelo pero en el cuello, y les he dicho que era periodista, que estaba aquí porque venía a cubrir la Supercopa de España, porque seguía al Barça, y me han dicho con total normalidad que admiraba mucho mi profesión. Hemos estado hablando, después uno se ha querido tomar un selfie, precisamente un chico que iba vestido con una túnica blanca, que es pues la indumentaria que llevan aquí los saudíes, y después también algunos me han preguntado por el Instagram, por el Snapchat, es decir, que estaban muy en la onda de Europa. No sí, sé si no, es eso, precisamente porque sí. Están muy concienciados de que venimos aquí y de que se está abriendo el país para maquillar la imagen del régimen de cara a esta Supercopa de España, pero ya te digo yo, mis primeras horas han transcurrido con naturalidad. También he cogido un Uber, es verdad que con tres compañeros más de otros medios, y he hecho el ejercicio de sentarme en el asiento de copiloto para ver qué reacción tenía el conductor. Y nada,
te ha dejado.
Como si lo hubiese cogido en España o en cualquier otro país de Europa.
Vale. Mónica, ¿tú tienes alguna norma especial mañana para hacer entrevistas en el palco? ¿Hay alguien a quien no te puedas dirigir? ¿Hay alguien a quien, no sé, no puedas mirar directamente a la cara? ¿O tienes que ir vestida de una forma especial en ese palco?
A ver, de momento no tengo ninguna orden en ningún sentido. Sí que la prudencia de saber dónde estás te indica que debes ir al palco con una vestimenta prudente, ¿no? Bueno, de hecho, estoy en el país con una vestimenta prudente. Sí te digo, Juanma, que la gente que me he encontrado aquí está siendo amabilísima. Aquí hay una cultura y unas normas. Yo veo mucha mezcla. Es decir, cuando me he bajado del avión, lo primero que he hecho es ir al servicio y, evidentemente, he entrado en un servicio que era bastante pequeño y allí había dos mujeres con burka. Es decir, no les he visto los ojos porque llevaban completamente, bueno, pues el burka tal cual, negro, de pies a cabeza con la rejilla que les a través de la cual miraban. Y esto, evidentemente, si no estás acostumbrado, impacta. Pero también he visto, cuando hemos estado cubriendo las ruedas de prensa, había mujeres con una vestimenta totalmente occidental, eran creo que filipinas, que nos han estado atendiendo, algún compañero saudí que nos ha pedido, bueno, nos han estado viendo trabajar, haciendo entrevistas y nos han pedido efectivamente alguna foto. Y ahora mismo vengo de cenar algo con 6-7 compañeros y yo era la única mujer, no me han puesto ningún problema. He estado sentada en un sitio de estos de, bueno, pues de comida rápida, aquí cerca del hotel, y no, esto es lo que te puedo contar ahora. ¿Qué pasará mañana? Sí que tengo cierta expectación por ver cuántas mujeres va a haber en el palco, que no es un palco como el de los estadios españoles, porque no tienen el concepto de palco como lo tenemos nosotros, como tampoco pasa en muchos otros países. Pero bueno, pues me imagino que, por ejemplo, la directora de comunicación de la Federación Española de Fútbol, que siempre acompaña a Luis Rubiales, estará, como siempre, con Luis Rubiales en ese palco. Vamos a ver cuántas mujeres más, aparte de mí, que también estaré ahí, hay en ese palco. Porque una cosa es que las mujeres puedan entrar al estadio y otra cosa es que realmente estén en esas posiciones donde supongo que se mueve pues gente poderosa, ¿no?
Oye, yo sí quiero apuntar que ni en el aeropuerto ni tampoco en el hotel en el que estamos alojados ni en el del Barça había ninguna mujer trabajando, ni en recepción, ni en el restaurante, ni en el control de pasaportes del aeropuerto. O sea, yo las mujeres que he visto ha sido en la calle o huéspedes de nuestro hotel o del Barça en este caso, pero no he visto a ninguna trabajando. A mí nadie me ha atendido.
Pues fíjate,
y también quiero decir una cosa. Yo me he sentido más observada porque me he encontrado en un ascensor con cinco mujeres que iban con la túnica y el niqab. Me he sentido más observada por las propias mujeres, por yo no ir vestida como ellas, con esa túnica, con ese niqab, que por los hombres, por ir vestida diferente a lo que ellos están acostumbrados. Eso también quiero...
Creo que Patricia quería decir algo. Patricia.
Sí, fijaos que yo ayer, en la llegada del Valencia, había una mujer en la recepción del Ritz-Carlton para recibir al Valencia. Y a mí me llamó la atención porque sí que es verdad que no ves a mujeres trabajando de manera habitual, ni en las calles, ni en los clubes, pero en la llegada del Valencia sí que había una mujer, y ahí estoy con Elena, que te miran más en las mujeres que los propios hombres. Los propios hombres te miran de manera absolutamente normal y como si estuvieran bastante acostumbrados.
Cristina, perdón, tú que tienes... Cristina, te quería preguntar, tú que tienes más experiencia de lo que es... estar allí, en Arabia Saudí. ¿Qué pasaría si un hombre que no es vuestra pareja entrara uno de estos días en vuestra habitación con vuestro consentimiento? ¿Os meteríais en un problema si de repente cualquiera entra en vuestra habitación a pasar la noche?
No, si no, no te pueden subir. O sea, de hecho, porque
cuando vienen a, si quieres visitar, vienen acompañados para ir a la recepción del hotel. Eso pasa como en Brasil, tampoco pueden subir acreditación cualquier persona que no esté alojada en el hotel, ¿no? Y sí que es verdad que las mujeres no trabajan en la Saudí, las mujeres que trabajan son egipcias o de otros países, pero las mujeres saudíes no trabajan.
Decías, Mónica, ¿querías decir algo?
No, tenemos la tele puesta, estamos viendo una tertulia y no aparece, por supuesto, ninguna mujer. Yo he hecho el trabajo un poco de mirar la tele, los programas deportivos, no he visto ninguna mujer.
En España no te creas que hay muchas tampoco, ¿eh? Hasta hace dos días no.
Juanma,
quiero decir, vale,
en España
pero
tenemos muchas mujeres en los programas deportivos, afortunadamente.
En los últimos años.
Bueno, pero esto es una tertulia política y no sale ninguna.
No, pero
mujer,
es que antes he visto que las políticas no pueden salir mujeres.
No, que digo que le estoy diciendo ni en deportivo, ni en político, ni en ningún lado.
Por eso que he visto también un programa de deportes antes y no había ninguna mujer.
Y también quiero deciros una cosa. Estamos, repito, ante la ciudad más avanzada del país.
Claro, claro.
O sea, Jeddah, repito, por una cuestión del Mar Rojo, por una cuestión de apertura, es una de las ciudades más avanzadas del país. No sé cómo será el resto, pero más o menos, por lo que vislumbramos, yo creo que no será igual. Y luego otro detalle importante, yo creo que el hecho de que haya venido el Dakar, el hecho de que haya venido la Supercopa de España, yo creo que también hace que la ciudad se abra
más flexible,
para intentar mostrar una imagen más amable del régimen.
Pues,
claro, lo aprovechan para maquillar un poco la imagen del régimen y yo creo que seguramente ahí, no lo sé, pero habrá unas directrices también y habrán concienciado a toda la población de que se celebra el Dakar y que se celebra una competición como es la Supercopa de España y que hay que dar una imagen de cara al mundo de gobierno, régimen, monarquía más abierta que lo que nos tiene acostumbrados este país, que yo, por todo lo que he leído, me parecía el país más conservador donde el Islam se aplica de manera más estricta en todo Oriente, por lo que he ido leyendo sobre Arabia Saudí.
Lo es, Elena.
Pero ha cambiado.
Es la cuna de lo que se llama el wahabismo, que es el Islam más radical, y es Arabia Saudí. Y es cierto que Jeddah es una ciudad más avanzada y más cosmopolita y seguramente con otra mentalidad más abierta y que seguramente en la Arabia del interior no sea así o en la capital Riad tampoco sea así. Pero vamos, por lo que estáis contando, y lo celebro un montón porque he escuchado y asistido a tertulias que anunciaban el apocalipsis cuando llegara la Supercopa en Jeddah, celebro que no hay apocalipsis y que no hay ninguna hecatombe y que no pasa nada y que a lo mejor el torneo hasta se desarrolla con cierta normalidad. Lo digo por las tertulias en las que yo he asistido donde poco menos que iba a ser el fin del mundo.
Tampoco.
Se vuelve a cortar
una cosa.
Sí, Patricia, perdona. Patricia.
Nosotros hemos estado ayer por la tarde, estuvimos con un grupo de chicas de la primera liga femenina que se ha hecho aquí en Jeddah y de verdad no sabéis la ilusión que tienen las mujeres futbolistas de esta ciudad en la Supercopa. O sea, ¿cómo lo ven ellas desde su punto de vista? Para ellas es la oportunidad que tienen para que el fútbol realmente, saben que esto va cambiando muy poco a poco, pero que esto realmente va a ayudar a que cambie de verdad y que ellas puedan ir al estadio y mezclarse. Lo ven como una de las mejores cosas que les ha pasado en la vida. ¿Cómo lo ven las mujeres aquí saudíes?
Oye, Patricia, ¿tú te puedes tomar una cerveza allí en Jeddah o no?
Si me dices dónde, pero vamos, yo...
O sea, no, que te
pero
la tomaría...
Ni Patricia ni nadie, Juanma.
Nadie, o sea, en vuestro hotel tampoco se puede tomar una cerveza.
No, Miguelito tampoco, aquí el alcohol está prohibido.
No hay alcohol.
Aquí no hay cerveza en toda la semana.
Vale,
no hay alcohol, aquí no se puede tomar alcohol.
Vale, perfecto. Es que en Qatar, por ejemplo, que te diga Alama, en Qatar tomábamos dentro de los hoteles...
Además que soy un gran bebedor de cerveza, me ponía morado.
No, hombre.
No, pero es verdad que en Doha, Juanma, sí.
En los Emiratos Árabes se puede tomar alcohol en ciertos lugares, aquí y está absolutamente prohibido el alcohol
cero.
Y el cerdo.
Ya, pero vamos, que ni una cerveza,
pero,
o sea, nada.
No hay alcohol.
Mira, yo conocía a un matrimonio que vivía en Jeddah, que trabajaba, el marido trabajaba en una empresa multinacional que venían aquí a desarrollar un plan. Y entonces lo que me contaba es que vivían todos en una especie de zona residencial cerrada, acotada y protegida, no tenían alcohol porque no lo podían meter y ellos mismos producían su propio alcohol. Con alambiques ellos mismos destilaban su propio alcohol para beberlo porque no tenían ni la posibilidad de meterlo en maletas o de camuflarlo. O sea, nada de nada. Joder, Antonio ha traído cuatro bocadillos de jamón.
Joder. Patricia.
Pero no han bajado del avión, se han quedado del avión.
eso lo han cambiado desde 2018, porque ellos estaban notando como que empezaba a haber laxitud, por lo menos en los hoteles de extranjeros, con el tema del alcohol. Entonces empezaron a hacer inspecciones sorpresa en los hoteles, y como vieran darles alcohol a los extranjeros, pues se les caía el pelo, literal. Entonces se cortó radical y no hay alcohol ya ni en los hoteles para extranjeros.
Patricia, un beso. Gracias por estar en el partidazo, que sé que te gusta mucho el partidazo. Un beso.
Sí, muchísimo. Chao.
Gracias, hasta luego. Ahora sigo con vosotras y con vosotros, pero antes, noticia de última hora y noticia importante desde el Español. Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
¿A quién ficha el Español?
A Raúl de Tomás. Se va a hacer oficial en las próximas horas, evidentemente ya mañana por la mañana. Se ha publicado desde Portugal y te lo puedo confirmar. Raúl de Tomás, nuevo jugador del Español. Me falta por saber el número de temporadas, pero el Español va a pagar un traspaso de 20 millones de euros por un Raúl de Tomás que no ha cuajado en el Benfica. Le costó esa cantidad de dinero al Benfica en verano. Bueno, pues se lo devuelven al equipo lisboeta y Raúl de Tomás será jugador del Español.
Se cae, por tanto, la opción de Ángel y ficha el Español a Raúl
Tomás. Espera.
¿Pueden fichar a Ángel también?
Sí, porque hay que contarlo. El Español tenía, entre comillas, 12 millones para gastarse del límite salarial, pero evidentemente lo que computa para el límite salarial del fichaje de Raúl de Tomás no son los 20 millones, sino la amortización de los primeros 6 meses de contrato, que es lo que compete a esta temporada. Es decir, que va a haber, yo creo que 2 o 3 fichajes más de un Español que evidentemente Mr. Chen apuesta definitivamente por salvar al equipo.
Pero es que, ojo, es que esto no son fichajes de invierno, es que un fichaje de 20 millones de euros...
Dobla el fichaje más caro de la historia del Español hasta ahora, es que era del que era
el Monito Vargas.
Sí, señor.
Tremendo. Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Pues nada, estamos contando noticias y estamos contándoles cómo está siendo la llegada de la delegación española a Jeddah, a Arabia Saudí. Mónica, mañana te vemos en la tele. Estamos ansiosos por ver cómo es
tu trabajo
mañana.
Poner la tele, que va a haber una bonita previa.
¿Sí?
Sí.
Vale, vale.
Con gente importante.
¿Qué gente? ¿Qué? No nos dejes así. ¿Quién va a estar?
¿Estará en el palco? Bueno, pues gente que va a estar en el palco.
Ah, Luis Enrique ha ido.
Sí, Luis Enrique es uno de ellos.
¿Vas a hablar con Luis Enrique mañana? ¿Vas a hablar con Luis Enrique mañana?
Sí, mañana hablaremos con él.
Vale, perfecto. Pues mañana te vemos en la previa.
Y con Rubiales también.
Y con Rubiales. En Movistar Liga de Campeones se da el partido, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues mañana te vemos. Un beso, Mónica.
Ya sabes lo que hay que hacer, verla y escucharnos a nosotros.
No, eso por supuesto, ya lo sé, hombre. Si ya he dicho el golazo antes, Lama, hombre, ya para que estés.
No, escucharnos a nosotros. A la cadena COPE.
Ah, por supuesto. Pero si es que vienen opciones de audio. Opciones de audio. Eso. Mañana ponen ustedes Movistar
Liga de Campeones. A Mónica hay que verla y poner la COPE.
Eso es. Y entonces está moviendo la boca a Mónica, pero en realidad está escuchando de fondo a Lama. Con lo cual te
no, o mañana a Hugo o a Miguelito.
Efectivamente. Bueno, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Isaac Avilés.
Alucinante las precauciones que deben tomar las periodistas por el mero hecho de ser mujer, decía un oyente. Habláis solo de la discriminación en Arabia a las mujeres, que es cierto, pero es el país con menos libertades del mundo en general, también para los hombres, decía otro. Qué grande Cristina, chapó por lo que tuvo que aguantar en su momento, por cosas como esa, yo no voy a ver la Supercopa, decía otro oyente. Nos aclaraba por Twitter Noah, dice, recordemos por favor que eso solo ocurre en este país, en Arabia Saudí, que hay otros países musulmanes donde no somos así, donde no pasan estas cosas. Paco decía que es vergonzoso que una competición española como la Supercopa se tenga que jugar en un país tercermundista. Otro decía que tanta lucha por la igualdad y a la mínima nos vendemos al petrodólar. Una tristeza, no puedo decir más. Y hemos recibido, Juanma, muchos mensajes, muchísimos, aclarando una cosa. Y es que decían, Alcalá, audio 8D, imagen 8K. Dice que el K es una resolución para la imagen, nos aclaran los oyentes, y el D para el sonido. Pero que sí, que es una auténtica pasada. Que
o sea, 8D
es una
Cañete, pasada. Tenías tu razón.
Tenía audio. Razón yo con el 8D, yo, que soy el más ignorante tecnológico, no, llevaba razón.
Lama ya me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje Lama diciendo que efectivamente era audio en 8D. Claro. Que Lama me lo estaba
aclarando. Tocado, 8D.
Hundido, efectivamente. 12 y 29, 11 y 29 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Quedan muchas cosas por contar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 32 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta previa de la Supercopa de España, de esta novedosa Supercopa de España que ahora de repente pues nos ha dado una semana bastante buena de fútbol y de radio, o eso es lo que parece. Esto era una cosa así perdida en el mes de agosto, a doble partido, partidos que no tenían el punto de temporada que tenemos en este momento y que no tenían seguramente la atención que tenemos en este momento, y que ahora se ha transformado en una especie de final a cuatro, fantástica, entre cuatro superequipos españoles, los cuatro más importantes en este momento seguramente. Y que tiene muy buena pinta. Mañana un Valencia Real Madrid.
Así, o sea, digo, ya no nos importa la pureza de la competición, ¿no? Que juegue el campeón de una cosa contra el campeón de otra.
No, es que el formato es mejor.
Yo digo que a mí me gusta más esto.
Cámbiale el nombre. Cámbiale el nombre y llámalo el Super Torneo.
Perdona, ¿tú te quejaste cuando la Copa de Europa pasó a ser Liga de Campeones y dejaron de jugar solo los campeones de Europa? ¿Te quejaste? No.
Creo que no estaba en ningún micro.
Pero ¿quieres quejarte ahora? Te doy la oportunidad.
No me voy a quejar.
No, entonces, pues si no te quejas de la pureza de la Copa de Europa,
me quejo a aquellos de que defienden que la pureza de la liga no se puede jugar un partido en Miami cuando quieres proyectar la competición. Si me parece que si la pureza la defiendes, la defiendes la para
todos. No, pero es que no es lo mismo.
¿A ti te gustaba más la otra Supercopa?
No. No. Si yo no digo que me guste más la otra Supercopa,
¿qué dices?
Que si defiendes la pureza de una cosa, que defiendas la pureza de todo. Y que si te vas a hacer un negocio, no digas que vas a hacer algo por la igualdad.
Vale, la última. Vale, no, es que me estoy mezclando la política con el deporte.
No, pero sí, vamos a ver. Aquí se han metido a dos equipos que por méritos deportivos no deberían estar jugando esta competición que se llama Supercopa de España. Vale, que me gusta más el formato y que se enfrenten cuatro grandes del fútbol español, me encanta.
Vale.
Vale, pero que se llame Supercopa de España, pues no son por méritos deportivos, es por otro motivo.
¿Os fastidia?
O sea, ¿a ti te gusta un torneo de verano con los cuatro grandes del fútbol español en invierno?
Sí, me gusta.
¿Ya está?
Me gusta. Rico, a ti tampoco te gusta, ¿no?
Bueno, ya lo sabes. Supongo que estos días los rollos que he pegado al respecto son clarificados.
¿Tú preferías lo del mes de agosto, que era el partido en el
Camp Nou? La de Marruecos, de hace año y medio, que no se sabe ni quién la ganó.
No se trata de elegir nada, se trata de que es una competición creada por la Federación para ganar dinero, que ha usado a los jugadores de los clubes con el chándal de la selección para promocionar esa competición, que con el dinero de los clubs ingresa una parte sustancial a la federación y que como formato es atractivo, pero que ya que cambiaban radicalmente pues precisamente eso, el formato, podían haberle cambiado el nombre, habérselo puesto en inglés, en chino o incluso en árabe para ser, estar más de acorde con el lugar donde se celebra y llamarle de una manera que explicara por qué el porqué de la causa del cambio de formato, por qué hay equipos disputando una Supercopa que no son campeones de nada.
Bueno, vamos con lo deportivo. Lama, Maldini, con las bajas del Madrid, ¿peligra el partido de mañana para el Madrid frente al Valencia?
Bueno, yo te dije ayer que yo creo que la final no va a ser Madrid-Barça. Creo que fue ayer, antes de ayer, ya ni me acuerdo cuando te lo dije. Creo que fue el domingo.
Domingo, el Tertulión, sí.
El domingo.
El domingo te lo dije. Yo, sinceramente, creo que no va a haber una final Madrid-Barça. Más allá de las bajas que pueda tener el Madrid, más allá de la baja de Rodrigo, de Ter Stegen, de Diego Costa, yo sinceramente creo que va a haber sorpresas en esta competición. Y creo que va a haber sorpresas porque no vienen... Yo creo que hay equipos que llegan mejor a esta competición que otros. Y curiosamente, el Madrid llega muy bien, pero el Madrid es verdad que la ausencia de Bale, Benzema y de Hazard, que no se os olvide, sus tres delanteros titulares no van a jugar. Yo creo que el Valencia llega bien a esta competición. La ausencia de Rodrigo me hace echarme un poquito más para atrás. El Atlético yo creo que llega bien. Y el Barça, yo creo, que lo dije el otro día, creo que es el que peor llega. Lo que pasa es que tiene a un señor que se llama Messi, otro que se llama Suárez, que aunque vengan mal te pueden ganar cualquier partido. Pero yo creo que no va a haber una final Madrid-Barça.
Yo creo que mañana la baja de Benzema para el Madrid es capital. O sea, es verdad que Kroos está haciendo una buena temporada, es verdad que Valverde está muy bien, todo lo que queráis, Courtois está muy bien, Varane está francamente bien, Ramos, pero creo que Benzema es el jugador determinante del Madrid, sí. Yo no tengo ninguna duda.
Estoy de acuerdo.
Y sin Benzema, el Valencia estuvo a punto de ganarle, pero a punto de ganarle hace poco, es verdad que en Mestalla, a punto de ganarle. Bueno, en la última jugada en un corner el Madrid empató ya casi de milagro con ese gol de Benzema. Y mañana el Valencia tiene una oportunidad histórica de ganar al Madrid por la baja de Benzema. La baja de Rodrigo también es importante. El Valencia sin Rodrigo pierde mucho. Pero ahora mismo no veo tanta diferencia con las bajas del Madrid entre Valencia y Real Madrid a un partido.
Cañete, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sobre todo Atlético y Valencia llegan más motivados. Y que la motivación en ese tipo de competición es muy importante, ¿no? Yo creo que Barcelona-Real Madrid tienen cosas más importantes que hacer este año y esta liga. También tiene más importante que hacer el Valencia-Atlético. Pero la posibilidad de ganar un título para estos dos equipos pues está más, no es tan grande habitualmente. Y por lo tanto valoran más el que haya un título en juego. Sobre el Valencia te diré que efectivamente duele muchísimo la baja de Rodrigo. No creo que sea una oportunidad histórica como dice Maldini, porque se la gana muchas veces al Real Madrid, Maldini. A pesar que la primera vez que le gana al Valencia le puede ganar perfectamente cualquier día y a 90 minutos. Yo creo que ahora mismo lo puede hacer absolutamente... no sería ninguna sorpresa, porque llega en un buen momento, el Valencia llega en un buen momento, pero la baja de Rodrigo hace mucho daño, porque el Valencia, que esperará seguramente atrás al Real Madrid y que tratará en transiciones rápidas de llegar y sorprender, como hace siempre cuando juega con equipos grandes, Rodrigo en esa idea de juego es una pieza fundamental.
Miguelito, ¿cómo has visto a Zidane? ¿Cómo estaba Zidane en el día de hoy?
Bueno, yo lo he visto... Para empezar, no ha querido decir qué va a pasar con Bale. Si el Madrid gana al Valencia, si puede viajar a Arabia para disputar esa hipotética final, aunque yo creo que está en mente del técnico francés, que ha querido darle importancia a esta competición. Ha dicho que el Madrid no ha venido a Arabia a pasear y que tiene muy presente este torneo. Y luego ha elogiado a Jovic, como decíamos, ¿no? Que se prevé que mañana va a ser titular, con dudas, con una adaptación complicada para el futbolista balcánico. Incluso se ha visto en alguna imagen esta temporada Zidane cuando no le entendía darle alguna instrucción, pero yo creo que ha dicho que el Madrid no puede estar tranquilo, que va a marcar goles y que mañana en principio va a ser titular. Junto con Zidane ha comparecido Varane, que en su primera respuesta ha dejado una frase que ha llamado un poco la atención, ¿no? Sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, decía Varane. Y algunos no se sabe
si se refería a qué se refería, ¿no?
Tiempo del vuelo, a la estancia semanal que va a tener Varane aquí toda la semana, o al tercer puesto de la liga que le permite a Madrid jugar este torneo.
O han pagado por ir.
La verdad es que la frase de Varane,
la frase histórica,
a propósito, es histórica.
Sabemos lo que nos ha costado. No, pero tiene una segunda lectura, dice, fijaros que sin ganar nada estamos aquí, fíjate si tenemos mérito.
Eso sí que no es fácil.
Eso sí que no es fácil,
Claro.
No todo el mundo puede decir eso,
Bueno, a lo mejor Varane, sinceramente, a lo mejor no sabe ni por qué está el Madrid aquí.
No.
Ahora, fíjate, lo que sí va a ser interesante es ver la temporada que viene, porque van a ser tres seguro en Arabia Saudí. porque esta vez ha coincidido que cuatro grandes de fútbol español, pero si el año que viene, si se mete en la final de Copa, yo que sé, Osasuna, por poner un ejemplo, a ver qué hace la federación.
No,
si
la federación, no.
¿Cómo que qué hace la federación?
Una historia
no,
para
ya,
que
te lo digo, ya te lo digo yo.
No, no, cumplir el reglamento. Cumplir el ¿cómo reglamento? Que qué hace? Si la final de Copa de este próximo año es Osasuna,
va bien el 6,
Torrelodones, y la Liga la gana el Madrid o el Barça y otro queda segundo, pues en Arabia estarán el primero de la Liga, el segundo de la Liga, el Osasuna y el Torrelodones.
Bueno, claro, pero ¿sabes lo que pasa? A lo mejor que el que manda aquí, que pone la pasta y dice, mira, te voy a dar un poquito menos, porque viene el Osasuna. A lo mejor viene el Torrelodones y te voy a dar otro poquito menos. Entonces a lo mejor dice la federación, con gran criterio, pero es que entra también el cuarto y el quinto de la Liga. Porque sí, vamos a hacerlo de otra manera.
Hacemos ahora una previa
Se está sorprendiendo que la federación, que es la que poseedora de la competición, trate de exprimir todos los recursos económicos posibles que están en su mano. Como si eso no lo hiciera la Liga con la Liga.
Claro,
¿no?
Pero sí,
o sea,
sí,
si es que el business es el business y está instalado en el fútbol hace años.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero no digas que vas a jugar la Supercopa de la Igualdad y que vas a meter un estacazo de X millones. Pero y ya está, joder, y está muy bien dicho.
Pero estáis con... Pero vamos a ver, hombre. ¿Cómo va a salir Rubiales públicamente a decir que ha pegado un estacazo? Tendrá que adornar todo esto con papel de regalo. O sea,
pero
quiero decir,
no es mejor decir la verdad y ir de frente.
Pero,
y decir,
las empresas españolas hablan de estacazos cuando presentan un proyecto.
No, es que
le estáis pidiendo a Rubiales algo que no hace
cuando
nadie.
Cuando renovaste, lo primero que bajaste me dijiste, menudo estacazo.
Sí, no, eso es distinto, pero no lo dije públicamente, Lama.
No, pero me dijiste la misma que yo lo dijera públicamente.
Tú puedes decir, es que hemos tenido una oferta irrechazable. Un estacazo es una manera de hablar, pero una oferta irrechazable es algo que todo el mundo entiende.
Ellos hablaron de una gran oferta.
Ya, no, pero lo que no puedes contar, que fue lo que fueron a contar, no es que vamos a jugarla ahí porque es la Supercopa la Igualdad. No me cuentes películas. Vas allí porque tienes una oferta irrechazable.
Bueno.
Y me parece muy lícito que vayas.
Pero ¿y por qué os molesta tanto que gane mucho dinero con la Supercopa?
No me
molesta
nada que gane el dinero.
Porque a la gente le jode que los demás ganen dinero.
No, a mí cero. A mí me parece muy bien que ganen dinero, pero me parece bien que digan la verdad. A ti te parece bien que te mientan, a mí no.
Pero que no me mienten.
Ah, no. Pues
no me mienten, lo envuelven.
O sea, cuando un grupo hotelero construye los hotelazos del Mar Rojo en ese proyecto 2030 que tiene la ciudad de Lleida, que quiere ser el centro internacional del turismo, tiene que salir Abel Matutes y decir, he pegado un estacazo al rey de Arabia Saudí, ¿no? O cuando hemos construido el AVE a la Meca, que es empresas españolas, el AVE, Renfe.
Ahí hay quien ha metido un estacazo.
También hay que decir que hemos pegado un estacazo.
Pues ya se ha dicho.
Pues ya está, ya se ha dicho. Bueno, si es que es así.
Pues nada, yo te digo una cosa, no veáis la Supercopa. ¿No la veáis?
¿Por qué no?
Porque estáis colaborando con el régimen.
Pero sí, no se puede, no se puede pensar,
sí,
no se puede pensar distinto.
Sí, claro que se puede pensar distinto, pero sed coherentes. No pongáis la Supercopa porque estáis haciendo que colaborando con el estacazo.
Pero, a mí el torneo me encanta, ¿eh?
Yo trabajo en esto, ¿eh? O sea, yo trabajo con lo que me pongan, ¿eh?
Ya lo sé, yo también.
¿Sabéis por qué me encanta especialmente el torneo? Porque me gusta ver a los cuatro grandes de España, o cuatro de los más grandes de España, porque está Sevilla, etcétera.
Es un torneazo, Maldini.
Me gusta verlos en campo neutral. Me gusta ver quién es mejor sin su público, joder. Me gusta eso.
Por cierto,
de
una
verdad,
cosa.
Me parece bonito verlo.
Lama, allí la gente, ¿de qué equipo es? O sea, quiero decir, ¿es más del Madrid, más del Barça?
Te voy a dar un dato para que te orientes. El Atleti Barça está todo vendido.
Sí.
Y en el Madrid-Valencia quedan aproximadamente unas 4.000 localidades.
Algo más. Algo
por
más
vender.
Algo más de 4.000.
Bueno, pues te quiero decir que
la federación me ha hecho
4.000. Hay uno que está vendido y otro todavía queda unas poquitas.
Hay un problema que...
Pero yo creo que Madrid y Barça son los que más tirón tienen, claro, en Arabia Saudí.
Hoy había
en
chavales
en
esperando
Hong
al Madrid.
Kong y en mi pueblo.
Yo he hecho una pequeña encuesta entre un grupo de aficionados que me he encontrado en frente del hotel del Barça y en frente del hotel de la federación. Y todo el mundo me decía que eran del Barça, no sé si...
Hombre, claro, te lo dicen a ti,
no,
hombre,
no,
claro.
No, pero espera.
Claro que la conocen, porque ella la conocen mucho aquí.
Mucho, porque hay mucho... Sí. Mucho
no, la de la COPE que hace el partido el tiempo, ojo, mira.
No, pues aquí no, pero en Tanger nos conocen mucho.
No, pero digo aquí.
Si alguno, si aquí no sé.
Bueno, Tanger está...
No, pero me refiero que en el...
Joder, he hecho la encuesta de donde llegaban los jugadores del Barça.
Pero también en el hotel de la federación, claro, donde había alojada gente.
Y eran
que
todos, del
al
Barça,
campo,
todos del Barça.
Todos del Barça. Todos del Barça. Pero del Barça les he preguntado a quién conocéis y solo me decían un nombre: Leo Messi. Claro. Nadie más.
Miguelito ha hecho otra encuesta en la puerta del hotel del Madrid.
Miguelito, tú has hecho
5% del Madrid.
Pero que la encuesta la ha hecho en el hotel de la federación.
Yo te creo, Elena, yo te creo.
No, yo también le creo. ¿Y a Miguelito sabes qué nombre le decían todos en el Madrid?
Cristiano.
Cristiano Ronaldo.
Ramos también, ¿eh?
Miguelito,
Ramos,
¿tú has hecho encuesta? ¿Has hecho encuesta? ¿Qué percibes?
Bueno, había un grupo de 7-8 chavales a las puertas del autobús cuando hemos salido de los entrenamientos del Valencia y del Madrid, y conocían algunos medios de comunicación, conocían el Marca,
La cadena COPE le sonaba raro, pero les he dicho enseguida que había que escuchar el partido.
Miguelito,
me han cogido la acreditación.
Miguelito, no es necesario. Vamos a ver.
No hay manera de expandirse contigo.
Miguelito se creía que estaba en Radio Marca.
Juanma, de todas formas, perdóname, Miguelito, que te voy a ayudar. Juanma, ¿es para darle un estacazo?
Pero
o no es para darle un estacazo.
O sea, dices que conocen el Marca y que la COPE les parece raro, pero Miguelito, ¿qué necesidad hay de contar eso?
Es la Supercopa del estacazo, Juanma, pero a este en la cabeza
llevárselo.
Tienen que traducir el partidazo al árabe para que...
Bueno, cerramos comunicaciones. Gracias, Miguel Ángel Díaz. ¿Algo más, Juanma?
Miguelito, Cañizares, ¿qué querías decir?
No, digo que yo no voy a ser capaz de contarlo bien, sinceramente, pero el Barça está con Qatar, el Madrid está con Fly Emirates. Por ejemplo, todo el mundo en Dubái es del Madrid, todo el mundo en Qatar es del Barça, entre... No sé cómo explicarlo bien políticamente, entre chiitas, suníes o no sé qué, pues hay una historia ahí en el mundo árabe, la división del mundo árabe, más radicales, menos radicales, que unos son de una camiseta y otros son de otra, por los vínculos que tienen con ambos países.
No sé si son
Real Madrid es verdad y que Barcelona. Aquí,
no sé si son más incluso de los jugadores que de los equipos.
Sí. Decía el Maldini.
Aquí hay una locura por el fútbol. El otro día se jugó la Supercopa Saudí, no sé si la visteis.
Sí, yo la vi. Con mi madre.
Estaba el campo hasta arriba abarrotado y una auténtica locura con el fútbol.
Juanma, menudo estacazo en el partido, no sé si lo
he hecho. Sí. No, mi madre está indignada porque para ella fue penalti, lo del final de la primera parte. Sí.
Bueno, pero no se olvide que Arabia Saudí estuvo en el último mundial.
Sí.
Pero está saliendo en antena, aunque no te oigas.
Dime.
¿Puedes hablar?
No. Espera, con mi micro.
Al hilo de lo que estaba comentando Maldini, del tirón que tiene aquí el fútbol, te voy a contar los datos que ya ha apuntado Manolo. El Atleti Barça está vendido todo sold out. Bien. Desde el día 24. Desde el día 24.
Está soldado.
El estacazo del que habla el amigo, el querido amigo Elías. Hay que decir, y lo recuerdo, que la pasta que ingresa a la federación es para la segunda B, la tercera, y el fútbol base y femenino. Y luego te voy a contar también que el Madrid-Valencia es el que más le está costando a la federación llenar. Hablaba antes de caché Manolo y tal vez tenga cierta razón en cuanto a los que han venido aquí, que el Valencia, yo no digo que esté bien que cobre menos, pero la organización de aquí, cuando repartió el caché de todos, pues entendía que el criterio era el caché histórico, el tirón que tiene fuera de España.
¿Del Atleti a quién conocen allí, Antoñito?
Del Atleti, pues conocen a Simeone, conocen a Diego Costa, que no viene por estar lesionado, conocen a Morata, a Joao Félix.
O sea, conocen más del Atleti que del Barça, por lo que estás contando.
No sé si a más del Atleti del Barça, yo te digo lo que yo he hablado, yo he hecho una encuesta esta tarde también.
Sí, joder, parecemos Demoscopia nosotros allí en Arabia haciendo encuestas.
Yo estoy todavía con los datos, que los estoy tabulando, y mañana ya te doy. Si le quieres preguntar a Hugo, que también ha hecho una encuesta.
Mira, le comentaba a Huito antes esta tarde que el Valencia vino el año pasado, Hugo, y cobró creo que 400.000 euros.
600.000, más o menos. Menos de un millón de euros.
Menos, bastante menos.
Menos eran de 400. Un millón de euros.
Y ahora va a cobrar 5 veces más de lo que cobró el año pasado.
Es campeón. Porque se lo ha ganado sobre el terreno de juego. El caché que es campeón de Copa, que la guerra es otra. Pero no digo que no es el caché.
Yo no digo que sea una guerra. Yo te digo que el Valencia cobra 4 o 5 veces más de lo que cobró el año pasado por venir a jugar un partido de Arabia.
No, pero al Valencia lo han llevado porque ha ganado la Copa, ¿eh?
Claro.
Ya, Miguel,
no le han invitado al Valencia.
Querido Miguel, si yo no te estoy a ti...
Claro, pues el Valencia... El Valencia es lo que se ha ganado. Cobra lo que se ha ganado, mínimo.
Hugo, ¿hay moral para mañana en el Valencia?
Sí, hay mucha ilusión, lo decía antes Santi, yo creo que el fútbol es un estado de ánimo, y él decía, el Valencia es sin duda el equipo más ilusionado, ha venido toda la plantilla, incluidos los lesionados, alguno como Manu Vallejo ni siquiera ha podido entrenar, Rodrigo ha trabajado en el gimnasio, pero están aquí haciendo piña, viene de 7 partidos sin perder, se ha clasificado para octavos de Champions, y es cierto que es un mazazo, como decía Santi también, la baja de Rodrigo, porque es pieza fundamental en el engranaje ofensivo del Valencia, sin Maldini destacaba la baja de Benzema en el Valencia, su Benzema es Rodrigo Moreno y algo más también en labores incluso defensivas, pero aún así el equipo, la expedición, lo que ha dicho Gaya como uno de los capitanes en sala de prensa es de optimismo moderado, porque a 90 minutos en un partido en campo neutral y en el estado de forma en el que viene el Valencia y con esa ilusión de la que hablábamos, ¿por qué no puede ambicionar con poder estar en esa final? Que como decía Miguel Rico, lo que defiende el Valencia es que está aquí por méritos propios. El formato, la temporada que viene al Valencia le gustará, pero que lo hayan cambiado cuando ya se había decidido el campeón de Copa y el campeón de Liga es lo que al Valencia no le ha gustado. A partir de ahí, el Valencia es campeón de Copa y viene a luchar por este título.
pues ahí queda eso.
Exacto.
El Atleti ha llegado hoy, ¿eh? Ha llegado hace un par de horas. Digo, si quieres que hablemos
no,
del Atleti.
No, pero sí, sí.
¿A qué hora?
Una cosa muy importante.
A las 8:30, 8:40.
Dejad de dar las horas de los entrenamientos, de las ruedas de prensa y de cuándo llegan los equipos y todo eso, porque nos volvéis locos. Porque claro, son cuatro equipos. Sí, sí. Y cada uno cuenta. Ha llegado este a las 8:30, el otro a las 7:35, el otro a las 10:30. Pero de verdad que a la gente no le interesa tanto la hora. Pues, ha llegado y está.
Tienes razón, disculpa.
Ahora mismo son las 3:10.
Eso, ¿ves? Eso es más importante, porque es una...
Pues sobre todo porque nos tenemos que ir.
¿A dónde
sabes que aquí en este hotel hasta las 3:10 no te dejan estar en la misma habitación?
Es otra norma del Islam, ¿no? No se puede hacer radio más allá de las 3 de la mañana.
Bueno, a las 3:10, es justo lo que te dejo.
Como hagan una foto de los que estamos aquí en la habitación.
A las
3 toque
de queda. Bueno, ya las has colgado. Tú has colgado la foto excluyendo a las mujeres, Antoñito.
No, eso ha sido Miguelito, que es un poco...
No, yo acabo de ver...
Mira tu Twitter, Antoñito.
Acabo de ver en el Instagram de Elena la habitación de la COPE allí. Y estáis todos ahí perfectamente. Sí. Y Lama, tú estás con plumífero dentro de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío?
Sí, es que tengo frío. Porque aunque hay buena temperatura fuera, los aires acondicionados dentro son criminales.
Ya.
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Empezando por el avión.
Fíjate, Maldini se le han puesto los pelos de punta.
Vale.
En el Atleti pendientes de Coque, que podría ser un poco la novedad.
Oye, por cierto, la oportunidad para Jovic es única, vamos. No se ha visto en otra Jovic, titular mañana y por fin tiene una oportunidad en un partido de verdad grande, ¿no? Para jugar, ¿no?
Vale, cada uno que vaya contando lo que quiera. A ver, porque está el Atleti pendientes de Coque y...
De Coque sí, que vuelve a la convocatoria después de la lesión y la única duda podría repetir incluso el Cholo Simeone, tal vez el equipo que el otro día se puso a levantar.
Oye, una duda que tengo yo. Por ejemplo, mañana el Barça y el Valencia, el Barça y el Atlético de Madrid, ¿irán a ver el Madrid-Valencia al estadio o no?
No, entrenan antes y tienen la rueda de prensa.
No digas la hora, ¿eh?
No digo la hora. Lo dejamos como una cosa tuya, Juanma. Entrenan antes.
Eso es.
Entrenan antes. Y luego los periodistas, yo creo que sí nos va a dar tiempo a ir al campo, ellos no lo sé. Sí.
Vale.
El Barça entrena antes que el Atlético de Madrid, tampoco te pero doy
no
las horas.
No
ni el
me la hora, no.
No, no. Pues nada. Te digo que no ha viajado Ter Stegen, que es la baja destacada en el Barça, aparte
pero
de
no
los
digas
todos.
Por qué, Elena.
Te digo, mañana van a decir que no, no han venido aquí todo a pasearse. Vale. Que es la frase del día de hoy.
Vale.
Mónica ha dado el dato definitivo.
Perfecto. Oye, pues ha sido fantástica esta primera conexión con Lleda. Me suena mundial casi.
Es que aquí está Sergio Jiménez, no voy a decir los años que tiene, que es un pedazo de
chico. Es un ingeniero.
Hay que tener en cuenta que aquí hemos estado 7 tíos hablando a la vez.
No, 5 tíos y 2 chicas.
Bueno, pues vale. Bueno, 7.
No, no seas así.
Bueno, y ya para terminar te diré que, mira, a las 11 sale el autobús para lo del tema.
Bueno, pues mañana os escuchamos durante toda la jornada en la cadena COPE y en tiempo de juego por la tarde con la narración de ese Valencia-Real Madrid y con la última hora de lo que nos viene el jueves, que es un nada menos que Barça-Atlético de Madrid. Así que nada, Lama, Elena, Antoñito, Miguelito, Hugo... Creo que no veía a nadie. Maldini, tú tienes mundo Maldini.
Y Mónica.
Sí, yo me quedo.
Y Mónica.
Me quedo a la sección.
Mónica, que estaba muy nerviosa Mónica con este viaje y yo estoy encantado de que esté más tranquila y de que esté súper integrada.
No la veo nada nerviosa.
Sí, por eso te digo, estaba nerviosa.
Está aquí tan feliz.
Pues eso.
La gloria.
Mónica la veo triste tranquila.
Al final ya verás, no vuelva a Majadahonda y se queda allí en...
Bueno, eso te lo digo yo.
En Lleda. Bueno, se puede encontrar el amor en Lleda, por ejemplo.
Oh, no.
Perfectamente.
¿Mónica? ¿Mónica?
El que lo busque, que lo encuentre.
El que lo busque, que lo encuentre. Pero a veces aparece sin buscarlo, ¿eh?
Desde luego.
No sé, ya me cuentas algo.
No, te lo digo. Que nunca se sabe dónde está la sorpresa. Es como el roscón
dale
de Reyes.
Dale las olas del amor, que también te las tenemos aquí.
Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Sí, bestia.
12:53, 11:53 en Canarias. Sigue el partidazo de la cadena COPE. Mañana incluso los más reaccionarios con esta Supercopa verán ese partido entre el Valencia y
no,
el Real
no lo
Madrid.
Verán, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, los ultras no pueden verlo.
No, lo van a ver.
¿Tú crees?
Sí, Rico y Elías van a ver el partido, pero por supuesto.
Para la menor yo creo que no. Yo
no sí, tienes yo muy sí claro el concepto de ultra, Alcalá. O sí, y a lo mejor por eso...
Pero lo vais a ver con gusto o lo vais a ver por castigo, porque estáis trabajando.
Trabajamos en esto.
Escucha una cosa, Rico. Hice una Supercopa de España en el Camp Nou, un partido de ida o de vuelta, no me acuerdo qué era, que había más tíos con túnica que a lo mejor de los que va a haber mañana en Lleda.
Es posible.
Alucinante, en el Camp Nou lo que había allí.
¿Eran campeones los dos que jugaban ahí o no?
Eso sí.
Rico.
Bueno, escucha.
Rico, ha habido veces que no han jugado dos campeones.
Es verdad, no me acuerdo.
De hecho, la última...
No, perdona, no eran campeones. Te voy a decir qué Supercopa era. Barça-Atleti de Bilbao.
Por ejemplo,
el Barça había, el Atleti había hecho doblete. El Barça había hecho doblete.
La que ganó el Atleti de Bilbao, Enrique, que fue una de las supercopas celebradísimas en Bilbao, porque el Atleti lleva muchos años sin ganar títulos. El Atleti no había sido campeón de Copa. Al revés, había salido vapuleado de la final.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Bueno, pues era lo más parecido al campeón de Copa.
Lo más parecido, sí. Lo más parecido,
sí. Sí.
¿Lleda es la zona cero de esta noche?
Sí, de la información. Totalmente, sí. Totalmente, sí.
¿No, Rico?
Tú ves Lleda, visión.
Centro neurálgico ves, de la información,
tú,
¿no?
Eso es otra cosa.
Viejas heridas, eso.
Sí, 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 no, sí. Le gusta, es un provocador.
Lo que sí te voy a decir es que hay que tener muchos huevos para estar en el Hotel Sofía y decir que estás en la zona cero.
Puedes estar en la planta cero.
Pero en la zona cero no.
En la zona cero no. Me gusta cuando se altera un poco Miguel Rico, me encanta.
Bueno, no me has visto alterado.
Da, hombre, esto es buen rollo, Miguel.
Hombre, y tanto, ya lo creo.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas, Manolo.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué decisión ha tomado el Barça sobre los cánticos del otro día en el derbi de filiales?
Pues ha sido un comunicado oficial a través del cual el Barça lo que quiere es perseguir, identificar y sobre todo lo que ha hecho ha sido presentar una denuncia ante la Fiscalía del Delito de Odio contra los 20 o 25 aficionados propios que fueron expulsados del estadio Johan Cruyff el pasado sábado, y además se informa de todas estas acciones a la Comisión Antiviolencia. Con esta medida lo que quiere el Barça es conseguir que sean culpabilizados por estos actos, y es más, aunque no lo diga el comunicado, nos consta la cadena COPE que el Barça se va a presentar como acusación particular en este proceso. Y además el Barça también no piensa presentar ninguna denuncia por los insultos a Piqué en Cornellá, por tres motivos: porque no tiene costumbre hacerlo jamás, porque el director de la Liga ya se encargará de lo visto y de lo oído, y sobre todo porque Piqué no se lo ha pedido al club. Es decir, si Piqué les pidiera un apoyo, el Barça se lo daría, pero si no, no. El Barça pasa de todo eso y lo deja en manos de la Liga.
Quique, ¿y el Español qué hace?
El Español ha presentado ya, me dicen desde el Español, que esta misma tarde han mandado un escrito al comité de competición para denunciar lo que pasó en el estadio Johan Cruyff por ser hechos constitutivos de conductas que incitan a la violencia, al racismo, a la xenofobia y a la intolerancia en el mundo del fútbol. Esta tarde el escrito, escrito por un abogado o una abogada en este caso, lo han mandado al comité de competición desde el Español.
Vale. Y recordemos la noticia que ha contado Quique Iglesias, lo de RDT, Raúl de Tomás. ¿La recordamos, Quique?
Fichado por el...
Perdón, he interrumpido. Quería decir que a mí lo que me había impresionado más que el nombre, el precio.
Sí, no, desde luego. Fichaje de invierno, 20 millones. Quique.
Más dos en variables. Entiendo que los variables deben ser si se quedan en primera el Español. Pero bueno, en definitiva son 20 millones los que va a pagar el Español al Benfica para el traspaso ya mismo de Raúl de Tomás para el equipo ahora de Abelardo. Un Raúl de Tomás que dicen en Portugal que llegaría mañana mismo a Barcelona.
Perfecto. Gracias, Quique.
Chao.
Hasta luego, Oliveros. Un abrazo, Barcelona.
Hasta luego, un abrazo.
12:58, 11:58. Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena COPE.
De muchos oyentes que están contentos con la llegada de Raúl de Tomás al Español, incluido Tony, que decía: buenísimas noticias para los periquitos, ánimo que os salváis. Un oyente decía: soy madridista y también creo que es injusto que juguemos la Supercopa, pero más injusto me parece, por ejemplo, que el tercero de la Champions vaya a la Europa League y la pueda ganar sin haberla empezado. Cañete se equivoca, decía otro, por mucha pasta que haya, la Liga no ha cambiado la estructura, pero la Supercopa sí lo ha hecho. Otro oyente decía: decirle a Antoñito que parece que le ha ganado un trofeo el Atleti al Real Madrid por vender las entradas de su partido cuando lo hacen por ver a Messi y no a Correa. Otro oyente decía: sería increíble llevar esta Supercopa a cualquier ciudad de España. ¿Os lo imagináis? Cuatro superaficiones disfrutando de sus equipos y dejando la pasta aquí. Por cierto, las mujeres además también podrían disfrutar del fútbol. Y por último, decía un oyente, Juanma: 3 horas dando horarios y el único que no habéis dado es el que a mí me importa, que es a qué hora empieza tiempo de juego, si es para repartir estacazos. A las 7:30, todos los oyentes que lo quieran saber, ya lo saben, empieza tiempo de juego. Y como siempre, un audio de nuestros oyentes.
Alucino con todos vosotros que defendáis a Víctor. Víctor es el único responsable de lo que ha hecho. ¿A quién se le ocurre bajarse los calzoncillos y enseñar las pelotas con la camiseta y el escudo que representa? Por supuesto que se ha equivocado, ha metido la pata. Y ahora no digáis que es tremendo que el jeque se aproveche, porque hace muy bien en aprovecharse, y que es tremendo el panorama familiar. El único responsable es él.
Bueno, pues es una opinión que apuntamos y que tenemos en cuenta. Yo es que creo que es un acto privado, que evidentemente él se equivoca, pero que no lo hace para...
O quizás robado, no sabemos.
Eso es.
Que... A ver, en mi opinión, a lo mejor una de las víctimas, y que a lo mejor lo hemos dicho, por supuesto, es su familia.
Hombre.
No, que yo creo que lo hemos dicho, pero por si acaso, es una de las víctimas, es su familia.
No, pero esta señora dice que el culpable es él, el único culpable, pero que...
Insistimos, no, en eso no estoy de acuerdo, pero que sí a lo mejor nos ha podido faltar decir, hombre, ¿qué situación más familiar, más complicada tiene? Bueno, también su mujer, también su esposa, que no se nos olvide, porque si hubiera sido al revés, también pensaríamos en qué situación más complicada tiene el marido, ¿no?
Sí.
Simplemente eso, por puntualizar eso, todo lo demás no estoy de acuerdo.
De todas formas, nos encanta, ¿eh?, que los oyentes escuchen la radio con ese espíritu crítico y que argumenten, como ha hecho esta oyente, su opinión sobre un tema que hemos tratado en el partidazo. Nos encanta, porque una de las bases absolutas que tiene un programa de radio es ser plural, que haya opiniones distintas. Si todo el mundo opina lo mismo, sea de lo que sea, no tiene sentido nada. Y aquí, en este asunto, nos encanta que cada uno tenga su opinión y que en muchas ocasiones sean opiniones distintas. Eso es lo bueno. Gracias, Alcalá.
A ti.
Gracias, mañana. Elías Israel.
Un placer siempre.
Cañizares, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, un abrazo.
A pasarlo bien, familia.
Todavía queda partidazo. Todavía les vamos a contar lo que ha pasado en Zaragoza. Vamos a hablar de tenis con Angelito García. Vamos a hablar del Dakar. Ha ganado Carlos Sainz y está líder. Y todavía queda Maldini. Desde Arabia con el Mundo Maldini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. La primera fuera de España. La primera a cuatro.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tomo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Porque el rejón es ahora.
La lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos
la
a
lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí,
de lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. ¿Y tú? Entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah,
y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know. But you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo, tramo final de este programa de este martes, 7 de enero, en una semana apasionante de radio, llena de noticias y llena de reacciones y llena de retransmisiones, de grandes retransmisiones. Tiempo de juego, martes, miércoles y el fin de semana con esa gran final de la Supercopa y con la jornada de la Copa del Rey. Fouto, hoy se ha jugado en la Romareda el partido. Ah, por cierto, Fouto, Simeone se puede sentar en el banquillo del Atlético de Madrid, ¿no? En la Supercopa, ¿sí? Porque le han quitado la sanción esta que tenía de 2014.
Bueno, porque ha prescrito, porque le sancionaron con 8 partidos en la Supercopa de 2014. 4 eran por pegar una colleja al árbitro, era sanción grave, ya la cumplió. En Liga, si recuerdas, y los otros 4 no era grave, porque era 2 por un motivo, otro por otro y otro por otro. Así que al ser sanción leve, esos 4 que le restaban se los perdonan en este caso porque, insistimos, a los 3 años prescriben las sanciones y, por tanto, es lo que la Federación le ha comunicado al Atlético de Madrid. Así que Simeone se podrá sentar en el banquillo de la Supercopa.
¿Has estado en la Romareda? ¿Había niebla? En la tele parecía que era mucho. ¿En el campo era para tanto? ¿Ha ganado el Zaragoza 2-0?
No, lo que pasa es que cuando hay niebla en la cámara máster, pues claro, el plano evidentemente de todo el campo se ve la niebla y parece que no se ve, pero en el campo se veía bien en el primer plano, así que sin ningún tipo de problema se ha podido disputar este partido. El Sporting de Yuki, que debutaba, ha podido alinear a los jugadores sin ningún problema, porque los peores que estaban del tema de la gripe eran Manu y Jurjevic, y eran los dos titulares, así que estaban todos al 100% los que estaban aquí en Zaragoza. Muchísimo frío, Juanma, a pesar de ello casi 20.000 personas en la Romareda, aproximadamente 4 o 5 horas de temperatura, y ha ganado el Zaragoza. Ha marcado Raúl Guti en el primer minuto de partido, ha marcado Luis Suárez, ojo a este delantero del Zaragoza, que lleva 14 goles, está cedido por el Watford y hay clubes que lo quieren por toda Europa. Entonces, claro, esa es la preocupación del Zaragoza. Yo, cuando ha terminado el partido, le he preguntado y el chaval me ha pegado un regate que se ha marchado rápido y la no respuesta ha inquietado mucho a la gente del Zaragoza. Bueno, contamos que tiene una cláusula que se puede romper, que nunca podría volver al Watford ahora en enero, pero que la idea del Watford es que el jugador siga, complete la temporada en el Real Zaragoza y no hacer negocio ahora, sobre todo, evidentemente, porque creen que lo mejor para el jugador es que madure en el Real Zaragoza. Y Jukić, lo que ha molestado un poco más a la afición del Sporting, Juanma, es que ha dicho que felicita a los jugadores, como si hubieran ganado. Pero claro, también hay que ponerse un poco en el contexto de que es el primer partido, claro, de que había las circunstancias que había, y que yo creo que él lo que quiere mandar es un mensaje positivo, porque si, claro, después de perder, pues encima mandas un mensaje negativo, pues la gente evidentemente se viene más abajo todavía.
¿Mañana tienes partido o vienes a la radio?
Mañana, al igual que ayer, que tuve una sesión de radio intensa, por la mañana, mediodía, programa de 8:30 y por la noche, estaré en la radio.
Perfecto. Pues mañana disfrutaremos de tu presencia aquí en...
Muchísimas gracias. Y yo siempre de la tuya, aunque no te tenga al lado.
Perfecto. Un abrazo, Fouto.
Adiós, Juanma.
Hasta luego. Feliz noche en Zaragoza. Sí. 1:08. Vámonos otra vez a Arabia Saudí. A otra parte de Arabia Saudí. A ver dónde está Carlos Miquel en esta noche en la que teníamos a buena parte del equipo del partidazo en Jeddah, la sede de la Supercopa. El Dakar, ¿dónde está, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues estamos en Neon City ahora mismo, que está unos...
Me encanta el nombre de la ciudad, Neon City.
Sí, sí, pero lo mejor de todo es que no hay city ninguna. Es decir...
no hay ni neón ni city, ¿no?
Sí.
Vaya desastre.
Es lo más cercano, la ciudad un poquito más grande, pero es pequeñita también, sí. Más cercana es Sharma, que es como una especie de zona turística, que hay algunos hoteles y algunos resorts. Y lo que pasa es que se llama así, Neon City, porque va a haber una... ¿vale? Quieren tener aquí una gran urbe, que dicen que va a ser más grande que Nueva York, con planes de construcción hasta 2030 y que va a ser sostenible. En fin, de todas maneras, el paraje es precioso, ¿eh? Estuve recorriéndolo ayer en helicóptero, recorrí el final de etapa en el helicóptero, me lo dejó hacer la organización, y es impresionante. Es uno de los recorridos más dakarianos y más hermosos, porque tienes montañas de 2.500 metros de altura a un lado y al otro lado el Mar Rojo. Muy bien, muy bonito, muchos recorridos, muy 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 propio del Dakar.
Uh-huh. Buen día para Carlos Sainz.
Sí.
Ha ganado, se pone líder.
No, vamos a ver, ha hecho lo que se llama la etapa perfecta. Es decir, no solo en rapidez como otras veces, sino que es que además, a diferencia de las primeras jornadas, han acertado en todos los dos, tanto él como Lucas Cruz, y sobre todo en la navegación. El último tramo de la jornada se han perdido varios pilotos, ellos han encontrado bien el camino y eso les ha servido para endosarle 7 minutos en meta a Nasser Al-Attiyah, aparte con un poco de pique entre los dos, porque en un momento dado de la etapa venía intentando adelantarle Carlos Sainz. Ellos tienen un sistema, se llama Sentinel, que cuando tú tienes que pasar y vas más deprisa que el delante, le vas mandando avisos a un aparato similar que tiene el de delante. Si no contestas y te haces el loco y te haces el sordo, que es lo que ha hecho durante 25 kilómetros Al-Attiyah, te pueden sancionar. Entonces la distancia era de 4 minutos al final de la etapa y le han metido una sanción de otros 3 minutos y eso ha hecho que ya le hayan dosado 7 minutos, que viene muy bien para el liderato en el liderato de la prueba. Peter Ansel, 10 minutos, está a 19 en la general y esa sanción ha motivado que Fernando Alonso, que estaba había terminado la etapa quinto en una actuación magnífica, Alonso iba tercero, iba tercero con ritmo de los buenos, hasta que se ha perdido con coma en la última parte y había quedado quinto. Bueno, pues ha terminado cuarto, mañana sale cuarto y si te parece, escuchamos lo satisfecho que estaba el piloto asturiano y satisfecho de la victoria de etapa de su amigo Carlos Sainz.
Doble alegría, ¿no? Tengo la alegría personal de haber tenido una etapa sin contratiempos y la alegría de que Carlos haya conseguido ganar hoy. Así que, pues bueno, sí, ayer fue un día difícil. En un primer momento pensaba que igual había incluso que abandonar. En un segundo que había que esperar a unos camiones de asistencia que había detrás y que íbamos a llegar al bivac de noche. Pero creo que hemos hecho dos buenas etapas, la de ayer y la de hoy, y ojalá que mañana siga así.
¿Algo más desde Neon City?
Bueno, pues nada, te ha gustado Neon City.
Me encanta.
No, simplemente dos cositas. Primero, que hemos tenido ya graves accidentes. Van Beveren ha tenido que abandonar en motos con una rotura de clavícula después de una caída. Y ojo también al accidente de Al-Qassimi, 8 vueltas de campana con su Peugeot. Ha tenido que parar Carlos Sainz a sacar del coche al copiloto. Pero bueno, por suerte no ha ido la cosa mayor. Y mañana tendremos, miércoles 8 de enero, tendremos la etapa de 676 kilómetros, vamos de Neom a Al-Ula y vamos a pasar junto a unas ruinas nabateas, unos templos excavados en la roca, parecido a la famosa templo de Petra en Jordania, pues en Arabia Saudí.
¿Ahora qué estás? ¿Dentro de la tienda de campaña o estás en una sala de prensa? ¿Desde dónde estás haciendo esta conexión?
Ahora estoy en la sala de prensa, sí.
Sala
de prensa se queda abierta toda la noche y es curioso porque hay gente durmiendo en la sala de prensa, con sacos de dormir también. Es todo muy, muy informal, tiene su gracia.
Y el tema duchas y todo eso, bien, ¿no? O sea, está todo perfectamente organizado y todo bien.
Hay ahí un truco, tienes que ir pronto porque cuando llega la tropa, ya. Madre mía, cómo se ponen las duchas y los váteres y todo, o sea, aquello es una pringada, pero en general está bastante bien y los que han hecho otros Dakar me dicen que está más cuidado que en otras ocasiones.
Eso pasa en todos los sitios, ¿eh?
Eso pasa en todos los sitios.
En los bares también, cuanto antes vayas al baño, mejor.
Como pase la noche, como avance la noche, la liamos.
Claro, ¿sí? Efectivamente, tal cual. Gracias, Carlos. Suerte. Adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Carlos Miguel, enviado especial de la cadena COPE al Dakar. Y Ángel García, que te vas a Australia ahora dentro de poco, ¿no?
El 18, si no se confirma esas noticias que empiezan a surgir desde Australia, de que por la calidad del aire, recordamos el dato que dimos ayer, la calidad del aire a partir de 150 puntos se pone peligrosa en Australia ahora mismo, o en Melbourne concretamente hay 215, con lo cual debe estar la cosa muy, muy mal. Y ya está el director de Tenis Australia, el organizador del torneo, hablando de que, bueno, que lo principal es la salud, tanto de los aficionados como de los tenistas, y que a ver qué pasa con ese Abierto de Australia, si se retrasa o si incluso se juega indoor, en las 3 pistas que hay en el complejo y en otras 8 que hay por todo Melbourne.
¿Y de la Copa ATP?
Pues muy sencillo, que empezamos a jugarla, porque es que hasta ahora lo que hemos hecho con Georgia y Uruguay es, bueno, pues apalizarles a los pobres, meterles un 6-0 y prácticamente ganar con muchísima comodidad. Empezamos a jugarla de verdad contra Japón, que viene con 5-1, solo ha perdido un dobles contra los dos mismos rivales, y bueno, son dos rivales a priori complicados. No está Nishikori, pero Soeda y Nishioka sí que pueden hacerles partido a Bautista y a Nadal, aunque deberían ganar bien los nuestros y a ver quién nos toca en cuartos de final. A priori, como en la Davis, tenemos un cuadro asequible porque nos tocaría el mejor segundo, es decir, no nos tocaría ninguno de los otros cinco primeros en caso de que ganemos a Japón y de que seamos primeros de grupo, así que ya reconoció Francis Roig, capitán de España, que sí, que evidentemente somos uno de los candidatos a ganar este torneo, aunque yo sinceramente, más allá de que me parece espectacular, te lo he enseñado hoy, cómo está todo el equipo en el banquillo, cómo tienen las estadísticas ahí, Rafa Maimó, el fisio de Nadal, controlando las estadísticas y hablándole en directo, oye, pues por aquí vas bien, por aquí vas mal, pues bueno, yo más allá de eso, el torneo me parece muy descafeinado porque es que hay muy malos jugadores, entonces a ver si ahora a partir de cuartos de final se anima esto y eso, pues hay un Nadal Djokovic o hay un partido interesante y a partir de ahí empezamos a prestarle más atención.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Volvemos a Arabia.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Es que hemos hecho casi todo el programa desde Arabia. La conexión con la Supercopa, el Dakar y ahora Mundo Maldini, porque Maldini sigue en el estudio de COPE Lleida, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, por supuesto, aquí estoy. Aquí seguimos ya, solo queda nuestro gran técnico y Miguelito, aquí estamos los tres.
¿En esa habitación quién duerme desde la que estáis emitiendo?
El técnico.
¿Sergio?
Sergio y Miguelito.
Y Miguelito.
Que tiene una camiseta de la selección inglesa aquí que está deseando ya echarse a dormir, pero está escuchando el programa, por supuesto.
Ah, Miguelito está escuchando ahora. No está metido,
claro,
en la cama.
Claro.
Vale.
Bueno, está tumbado sobre la cama, pero escuchando perfectamente con el móvil aquí, perfecto, atentamente.
Perfecto. Bueno, como arranca mañana la Supercopa, Maldini quería recordar partidos de esta competición absolutamente inolvidables. La primera pregunta que te hago es si la Supercopa de España ha sido siempre a doble partido o en alguna época fue a partido único.
A partir de los 80, porque en los años 50 hubo partidos, pero a partir de los 80, que es cuando se llama como tal Supercopa, ha sido a doble partido. A partido único, yo que recuerde, la única el año pasado.
La de Marruecos, ¿no?
La de Marruecos, sí, fue, los demás eran a doble partido, ahí de vuelta en verano siempre, cuando empezaba la,
vale,
digamos, antes de empezar la liga.
Pues venga, dime partidos inolvidables de la Supercopa de,
pues mira,
de España.
Por ejemplo, el primero que se jugó de la era moderna fue en el año 82, y sobre todo el partido de vuelta es inolvidable, que fue un 4-0 de la Real al Real Madrid. ¿Por qué es inolvidable? Porque, digamos, era la gran Real Sociedad de Ormaechea. Había ganado el Madrid 1-0 en la ida y fue 1-0 en la vuelta y en la prórroga marcó tres goles más la Real y fue campeón. La Real de Uralde, de López Ufarte, marcó Salguero en propia puerta, jugaba Larrañaga, Arconada, Murillo, era aquella gran resucitada del Machea que arrolló al Madrid aquel día. Luego, por ejemplo, recuerda la del 88, que fue uno de los primeros grandes enfrentamientos entre Madrid y Barça, ganó el Madrid 2-0 y era el gran momento de la quinta del buitre. Fue el año justo que él no pudo ganar la Copa Europa, el que perdió contra el PSV, pero marcaron Michel y Hugo Sánchez, dirigía al Madrid Benacker y Cruyff al Barça, y salvo Pardeza estaba toda la quinta del buitre. Es una Supercopa inolvidable. Uh-huh. Y luego, dos años después, de esta segura muchos se van a acordar, él fue también Madrid-Barça, 4-1 para el Madrid, fue el famoso golazo de Santi Aragón desde el medio campo, no sé si te acordarás, pero
sí.
Que el Madrid empezaba a sacar una serie de canteranos que luego al final pues algunos llegaron más que otros, como Vilchez, por ejemplo, Santi Aragón, y bueno, era Di Stéfano técnico del Madrid, Cruyff técnico del Barça, y es un partido espectacular del Madrid, marcan dos butragueños, Hugo Sánchez y Aragón, digamos que empieza a entrar la nueva quinta después de la quinta del buitre, ¿no? Pero se mantenía, por ejemplo, butragueño. Uh-huh. Y luego, una que es absolutamente inolvidable, es en el año 96, en Montjuïc, partido de ida, Barça 5, Atlético de Madrid 2, porque es el primer gran partido de Ronaldo Nazario con el Barça. Acaba de llegar Ronaldo, que solo estuvo una temporada, y en esa Supercopa marca dos goles, hace el famoso regate a Gelli, por ejemplo, y bueno, estaba, por ejemplo, Guardiola, Stoikov, estaba Figo, Luis Enrique, Ronaldo, por supuesto, en el Barça con Bobby Robson, y el Atlético de Madrid perdió 5-2 y luego ganó 3-1 en la vuelta, estuvo a punto de remontar, pero al final fue campeón el Barça.
Más.
Y en 2007, uno de los grandes partidos de la historia del Sevilla, realmente. Real Madrid 3-5, con Juan de Ramos en el Sevilla, con Alves y con Navas en la banda derecha, una banda derecha tremenda del Sevilla, con tres goles de Canute y dos de Renato, y recuerdo el partido perfectamente, Suster dirige al Madrid, y fue un partido del Sevilla tremendo. Y luego en la era reciente, por ejemplo, en el 2012, ahí de vuelta como siempre, Barça-Real Madrid, era Tito Vilanova contra Mourinho, y en el partido de ida recuerdo que le pegó un baño el Barça al Madrid espectacular, pero al final acabó 3-2 por un error muy al final de Valdés, con gran Xavi, gran Messi, y había marcado Cristiano Ronaldo para el Madrid. Y luego en la vuelta el baño se lo pegó el Madrid al Barça, y el Madrid pudo golear, pero al final acabó ganando 2-1, que le valió para ser campeón. Messi marcó un golazo de tiro libre desde muy lejos, pero fue campeón en el Madrid. Pero bueno, fue una gran Supercopa.
Sí, aquella
Madrid,
eliminatoria, o sea, fue buenísima. Sí, o sea, sí. Quiero decir que tuvo carácter de gran torneo aquel.
Sí, de gran torneo. Ha habido grandes Supercopas en la historia, la verdad. Yo creo que es un torneo muy bonito y un torneo magnífico.
Bueno, ya has hablado, ¿no? De cómo ves esta edición de la Supercopa en el tramo de opinión. ¿Para ti quién es el gran favorito?
Hombre, si el Barça no está bien, yo creo que el favorito es el Madrid, a pesar de que no está Benzema hoy. Yo creo que el Valencia mañana le puede ganar al Madrid, por supuesto, como he dicho antes, pero creo que el Barça no está bien defensivamente y tal y como llega el Madrid le veo bien a pesar de la baja de Benzema.
Una cosa, se ha terminado la primera vuelta de la Liga, de la Primera División. ¿Te atreverías a hacer un 11 de esta primera mitad del campeonato?
Por supuesto que me atrevo, vamos allá.
A ver.
Mi portero es Oblak, aunque es verdad que Courtois está a un nivel espectacular, pero mi portero es Oblak, creo que Oblak ha salvado muchísimos puntos al Atlético de Madrid. Si está a 5 puntos el Atleti, realmente gracias a Oblak, porque no ha estado bien hasta ahora el equipo. Lateral derecho Navas, sin duda, muy ofensivo permanentemente, uno de los jugadores que más pases da en campo contrario, por ejemplo, Navas. Centrales Diego Carlos y Felipe, Diego Carlos no tengo ninguna duda, y Felipe del Atlético de Madrid, que me está gustando muchísimo la temporada que está haciendo desde la quinta jornada titular. Y a un nivel muy alto, Felipe. La verdad que Piqué también ha estado bien, ¿eh? Pero como el Barça le están haciendo bastantes goles, me quedo con Felipe. Y lateral izquierdo, Reguilón. Creo que Reguilón. Es verdad que ha ido un poquito a menos. Empezó muy bien, ha ido algo a menos, pero aún así me parece que ha sido el mejor lateral izquierdo de la temporada, de la Liga hasta ahora, porque Jordi Alba ha tenido muchas lesiones, muchos partidos se ha perdido, y Marcelo, desde luego, no está al nivel esperado, ni mucho menos.
Sí.
En el medio campo me quedo con Casemiro. Creo que es el mejor medio centro defensivo de la Liga, con diferencia, porque Busquets tampoco está bien. Y luego Kroos, que se ha recuperado y está a un nivel altísimo, y Odegaard, que yo creo que Odegaard, no solo la gran revelación, sino para mí el mejor jugador de toda la primera vuelta, Odegaard, ¿eh? Todo lo que está haciendo la Real, espectacular. Y luego arriba, Leo Messi, que ya es máximo goleador, a pesar de que se perdió los primeros partidos por lesión, acordaos, y Suárez y Benzema. Benzema me parece que es el jugador determinante del Madrid.
Sí, están los tres muy bien.
Y los tres muy bien. Suárez lleva 2 o 3 meses a un nivel altísimo.
Totalmente.
Y luego, pues, me gustaría mencionar al Chimi Ávila, por ejemplo, cómo está, a Parejo, cómo está, a Valverde el madridista, no el técnico del Barça, que no está bien, pero Valverde el madridista sí. Y, por supuesto, a Santi Cazorla, que con la edad que tiene está haciendo una liga espectacular.
Sí, es verdad, ¿eh? Menciones importantes. Chimi, Parejo, sí. Valverde, Cazorla. Bueno, tema Ibrahimovic ha sido el protagonista de tu primer artículo, por cierto, Marca.
Sí, efectivamente. Yo sé, además lo titulé Zlatanero soy, porque soy muy de Ibrahimovic. Me parece además una cosa que yo comentaba en el artículo, no sé si estás de acuerdo, que es que el fútbol de hoy en día tiende a la presión, a los equipos más modestos que presionan todos bien, y eso, al juego colectivo, y cada vez jugadores así de talento puro cada vez hay menos. Es una especie en extinción. Y es una pena, porque el fútbol tiende hacia el juego más colectivo y hacia el juego de menos espectáculo puro en cuanto a individualidades. Y Ibrahimovic es un jugador que todavía te garantiza. Cuando te pones a ver un partido ahora del Milan, dices que puede pasar cualquier cosa. Un gol increíble lo puede marcar en cualquier momento, ¿no?
¿Quieres recordar goles imposibles?
Sí. Por ejemplo, de tacón marcó uno al Bolonia en una posición increíble con un centro de Adriano desde la izquierda. El taconazo a Italia en la Eurocopa del 2004, también increíble. Un taconazo desde prácticamente la altura del pecho, prácticamente. Luego el golazo al NAC de Breda, que regatea prácticamente a medio equipo manejando las dos piernas. Y luego ese gol, que yo creo que es lo más increíble que he visto nunca. Un gol de chilena desde 30 metros aproximadamente, desde muy fuera del área, en un partido de Inglaterra-Suecia amistoso. O sea, es un jugador capaz de hacer cualquier cosa y sobre todo con la envergadura que tiene, las genialidades que hace, hay muy pocos jugadores en la historia que han sido capaces de hacer eso, sin duda.
Está muy bien el artículo de Maldini sobre Ibrahimovic en Marca, si alguien lo quiere leer, en la edición digital está disponible, me parece, ¿no?
Sí, en la edición digital.
Perfecto. Sí. Del resto, vamos a repasar lo que ha habido este fin de semana. Hemos tenido Liga en Italia.
Sí, ha habido poco, en Italia ha habido Liga, también ha habido Copa en Inglaterra. Bueno, la Juventus le ganó 4-0 al Cagliari, ese partido lo comenté yo en Movistar. Gran Cristiano Ronaldo, la verdad que en un partido en el que ves que hay muchos jugadores que juegan un ritmo muy lento después de las vacaciones, un Cagliari demasiado atrás, bastante decepcionante. Cristiano, la voracidad que tiene, el hambre que tiene es impresionante. O sea, marcó 3 goles y dio el pase del 4º gol al Pipe Higuaín. Hizo un partido impresionante y ahí está intentando alcanzar a Immobile, que está el líder de goleador con 19 goles. Me gustó el partido de Rabiot, que creo que debe jugar un poquito más de lo que está jugando en la Juventus, y no me gustó mucho Matuidi porque era un partido muy complicado para él, con un rival muy atrás. Mejor segunda parte de Dybala que la primera, pero bueno, la Juventus la verdad que bastante cómodo. Y el Inter, que ganó al Nápoles, el Nápoles está horrible, ha llegado Gattuso y me parece a mí que no le va a poder levantar al Nápoles de ninguna manera. Gran Lukaku, Gran Lukaku. Está haciendo una gran temporada Lukaku y muy bien Lautaro otra vez. Pero desde luego Lukaku...
A Paco no le gusta Lukaku y a mí me parece que...
Joder, a mí sí me gusta.
Da un rendimiento tremendo.
A mí sí me gusta, además es un jugador que tiene, aparte tiene una buena por izquierda, tácticamente es bueno también, ¿eh? Lo pasa, seguramente Paco le ve un poquito lento, que es verdad también, sí. A mí sí me gusta, ¿eh?
Son jugadores sí de este tipo que parecen peores de lo que son, por la forma de moverse a lo mejor, o porque parecen más troncos, ¿no? Pero no sé.
A mí me gusta, y en el Inter está funcionando de maravilla, la verdad. Y ojo al Atalanta, ¿eh? Que se acerca a la eliminatoria contra el Valencia en Champions. Y lleva 10 goles en los dos últimos partidos de Liga, 5-0 al Milan y 5-0 al Parma, con un espectacular Ilicic, con un gran Papu Gómez. El equipo está muy bien. Mm. Ojo que está mejorando mucho el Atalanta.
Oye, ¿has podido ver el partido de hoy entre United y el City?
Sé que ha ganado 1-3 el City, en el primer tiempo, porque lo he estado leyendo, pero no, he estado buscando aquí en las teles que tenemos aquí en Jeddah y no había ningún canal que lo diera, ¿no?
Vale, vale. ¿Qué quieres decir de la Copa Inglesa?
Bueno, pues que primero quiero decir una cosa, que es una reflexión que quiero hacer, y es que el calendario tan cargado que hay en Inglaterra, como pasa aquí, hace que la Copa Inglesa haya perdido mucho interés por los equipos. Antes la Copa Inglesa era tan importante como la Liga, o sea, la Copa era sagrada, y ahora ves a los equipos, ves por ejemplo al Liverpool sacar un equipo con muchos chicos jóvenes, ves al Manchester United sacar con jugadores jóvenes, es decir, sacan equipos de suplente realmente, o sea, y ya no solo la Copa de la Liga, sino también la FA Cup, y eso es una pena. Dicho esto, un equipo con muchos jóvenes jugó un gran partido con el Liverpool, porque le ganó al Everton con una segunda parte espectacular y con un golazo de un chico de John, se llama, que apunta bastante alto y la verdad que hizo una segunda parte muy buena.
Es un golazo tremendo, ¿eh?
El gol es espectacular y la verdad que el Everton en la primera parte tuvo ocasiones, pero al final le acabó ganando bien el Liverpool. Y he venido viendo en el avión, que he tenido tiempo de sobra, el partido del Arsenal con el Leeds de ayer. El Leeds, que sabes que dirige Marcelo Bielsa, sí, le pega un baño al Arsenal en la primera parte espectacular en Londres, pero muy superior al Leeds United. Lo pasa que falla todo, falla ocasiones, Bamford falla dos muy claras, y en la segunda parte marca pronto el Arsenal, mejora el Arsenal, es verdad, en la segunda parte, que jugó con tres centrales, por cierto, el Arsenal, y le acaba ganando 1-0 y se ha clasificado y eliminado al Leeds. Pero el primer tiempo del Leeds, jugando a este nivel, este equipo tiene que subir a la Premier sí o sí con Bielsa.
Luego entró Martinelli.
Me entró Martinelli, sí. Martinelli es un chico brasileño que ha llegado de lituano, que fue elegido mejor jugador del campeonato paulista. Técnicamente es bastante bueno, es un jugador de mucha envergadura y creo que va a tener minutos en el Arsenal seguramente a partir de ahora, bastantes.
Oye, por cierto, el fichaje ese del Madrid, Renier, habías hablado de él ya en alguna ocasión,
sí,
¿no?
Sí, he hablado de... Bueno, en esto que hago a veces en tiempo de juego con Paco de hablar de... Ya hablé de él, a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. De hecho, no estuvo en el Mundial Sub-17 porque Flamengo no le dejó marchar, porque le utilizó en la Copa Libertadores. Imagínate el nivel que tiene. Realmente es un mediapunto, un jugador de tres cuartos de campo con bastante elegante, bastante con bastante cuerpo, ¿eh? Es un jugador con envergadura, técnicamente muy bueno, que tiene gol, y a mí me parece que de la generación de jugadores brasileños, que por cierto ganaron el Mundial Sub-17 sin él, de toda esa generación el mejor es él.
Mensajes, o no, mejor dicho, preguntas de los oyentes para Maldini.
Julio, crack, ¿por qué crees que en esta liga el Madrid, el Atleti y el Barça están fallando tanto? Y nada, si podías subir el vídeo del mítico Palmeiras del 93 al 96 en tu canal. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, lo subiré siempre, el Palmeiras aquel magnífico que fue, era espectacular, llevó a jugar Rivaldo en aquel equipo, por ejemplo. Bueno, fallan muchos porque no están a su mejor nivel, el Barça defensivamente no está bien, le hace goles prácticamente todo el mundo y no está bien, y el Madrid ha tenido problemas goleadores también, y el Atlético, es decir, que yo creo que los tres grandes están por debajo de su nivel y por eso estamos viendo una liga que va para 80 puntos, cuando hemos visto ligas de 100 puntos, son 20 puntos menos, ¿eh?
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué te parece este nuevo Everton de Carlo Ancelotti? Y si crees que Calvert-Lewin será un delantero top para los próximos años. No hay más preguntas, Juanma.
Bueno, está poniendo a Coleman de central, cosa que me parece interesante. Está variando un poquito el dibujo. Creo que a mí me parece muy buen entrenador Ancelotti, creo que va a mejorar mucho al Everton. Y el Calvert-Lewin desde hace tiempo viene siendo un delantero que promete muchísimo en el Everton, sí.
Hola, buenas. Me gustaría preguntar por Guido, el jugador del América, mediocampista. Se habla para el Betis y me preguntaba si no es un jugador interesante para ser suplente de Casemiro.
Bueno, es un jugador de ese estilo, es un medio centro defensivo, ya lo vimos en la Copa América, donde estuvo jugando con Argentina. Ha hecho una gran temporada en México. América al final ha perdido la final contra Monterrey por penalti, fue campeón Monterrey, pero sí creo que es un jugador de ese estilo para el Betis. No sé si para el Madrid, pero sí para el Betis, desde luego sí.
¡Maldini, compadre!
Hola, crack.
Bueno, ¿qué opinas de la Real Sociedad este año? ¿Se mantendrá cuarta, quinta, sexta? ¿Se clasificará, no se clasificará? ¿Qué opinas? Venga, un saludo fuerte.
Bueno, hombre, tiene un equipazo. Ya no solo Odegaard, sino cómo está, por ejemplo, Oyarzabal, cómo está el equipo en el medio campo. Creo que Imanol me parece un gran entrenador, además. Merino está jugando bien. Creo que es un equipo para pelear la cuarta plaza. o como mínimo mínimo para entrar en Europa League seguro, y creo que lo conseguirá, ¿eh?
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Te quería preguntar por Matías Rosales, un jugador sub-20 argentino, yo resido acá en España y lo acabo de fichar recién el Burgos Club de Fútbol. Muchas gracias, un saludo, crack.
Pues te digo que ahora mismo no le conozco, así que lo voy a ver la semana que viene, lo miro, porque no, Matías la ficha del Burgos, bueno, lo miraré y lo prometo, Juanma, la semana que viene lo comento.
Bueno, es que el Burgos es de un argentino.
Sí.
Sí, sí, es propiedad de un argentino. Sí, sí. Por
pues
eso.
La semana que viene ya tenemos una tarea, que es ver a este jugador y hablar cómo es.
Perfecto. Maldini, disfruta del fútbol ahí en Jeddah. Un abrazo.
Sí. Yo estoy muy ilusionado ahí con esta Supercopa. Va a ser muy bonita, seguro. Yo estoy convencido.
Te veremos en la tele y te escucharemos aquí en la cadena COPE. Y te leeremos en Marca. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós. Hasta aquí este partidazo de este martes 7 de enero. Mañana nos encontramos a las 11:30. Pero recuerden, desde las 7:30, tiempo de juego con todo el equipo y con ese gran partido, ese duelo entre el Valencia y el Real Madrid. Primera semifinal de esta Supercopa, novedosa Supercopa de España, que les contaremos en la cadena COPE. 1:30, la radio nunca para, la radio sigue. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.